Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer de nuevo en esta mañana del 26 de junio del 2021. Hoy nos vamos a volver a ver las caras, pero solo al aire libre. A las 12 de esta medianoche ha entrado en vigor la nueva normativa que relaja el uso de las mascarillas y permite prescindir de ellas al aire libre y siempre que se pueda garantizar la distancia interpersonal de metro y medio. No es para nada el final de la mascarilla, porque seguirá siendo de uso obligatorio en los espacios cerrados, por ejemplo, en el puesto de trabajo, en la oficina, de cara al público, en los centros comerciales o en cualquier transporte público, incluyendo los andenes, también en los taxis o en los coches VTC. ¿Qué va a pasar en las playas o en las piscinas? Bueno, pues que vamos a poder estar sin mascarilla siempre que podamos mantener también esa distancia de seguridad o, por ejemplo, estemos ya en el agua dándonos un baño. Solo hay una excepción al uso obligatorio de la mascarilla en los espacios cerrados. Curiosamente, son las residencias de mayores, donde se podrá ir sin mascarilla en espacios comunes cerrados, eso sí, si más del 80% de los residentes tienen la pauta completa de vacunación. ¿Es obligatorio que llevemos la mascarilla en el bolsillo? No, en la teoría, pero en la práctica habrá que tenerla preparada por si entramos en un espacio cerrado, nos encontramos con una aglomeración donde no podamos mantener la distancia de seguridad o si, por ejemplo, usamos el ascensor para entrar y salir de casa. Las sanciones por no usar la mascarilla cuando se deba siguen estando en 100 euros. Los expertos advierten sobre el riesgo de relajarse demasiado, de bajar la guardia, y los datos de la pandemia en España, lo cierto es que dejan una de cal y otra de arena. En este primer fin de semana, que abordamos ya sin mascarilla en la calle, la incidencia de casos de coronavirus se sitúa de media en España en 95 casos por cada 100.000 habitantes. Y es, vamos a decir, más o menos estable con respecto a la semana pasada, pero 10 regiones españolas han incrementado su incidencia propia en las últimas 24 horas. El último informe del Ministerio de Sanidad deja 13 fallecidos por COVID en toda España, la cifra más baja desde el verano pasado, y la campaña de vacunación ha marcado una nueva muesca. Uno de cada tres españoles ya tiene la pauta completa de vacunación, tiene la inmunización, lo que supone el 33% de la población, más o menos 16 millones de personas. Por contra, la variante Delta del coronavirus, que surgió en la India, sigue ganando terreno, está demostrando una alta transmisión y ya ha sido localizada incluso una variante Delta Plus. Sin ir más lejos, Israel, que fue el primer país en retirar por completo el uso de la mascarilla, ha vuelto a retomar su uso en espacios cerrados precisamente por ese aumento de casos de la variante Delta. Es solo un aviso a navegantes, como lo es también el macrobrote de Mallorca, que lleva por ahora 600 contagios, al menos, entre jóvenes de toda España que participaron en viajes de fin de curso. Solamente en Madrid, hay 2.000 personas en cuarentena derivada de este brote que se dio entre conciertos, fiestas en barcos o en las playas. Así que estamos en el buen camino, sí, pero no, esto no ha terminado todavía. También entra en vigor este sábado, por cierto, ese Real Decreto que rebaja el IVA del recibo de la luz hasta finales de año a pequeños consumidores. El ahorro mensual en un hogar medio será aproximadamente de 5 euros. Las mascarillas y la bajada del IVA en la factura eléctrica. Dos medidas populares que no sé si son oportunas, pero desde luego son oportunistas. Se aprobaron el jueves, tan solo dos días después de otorgar los indultos a los presos independentistas condenados en Cataluña. Sin embargo, con los indultos no se ha exigido la responsabilidad que se les exige a los condenados. se ha indultado un delito que se cometió usando dinero público, y es lo que ahora también está exigiendo el Tribunal de Cuentas, que ha comenzado a pasar esa factura. Algo que, claro, está incomodando al gobierno, que parece partidario del gratis total para los condenados ya que estamos. La reacción de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, la verdad es que lo dice todo. Lo del Tribunal de Cuentas, dice, son piedras en el camino y ellos están ahora mismo en desempedrar. Algo así como pelillos a la mar. Y de paso las facturas también. Que un ministro, que es gestor del dinero público, vea la fiscalización del Tribunal de Cuentas como piedras en el camino, pues mal vamos, porque el Tribunal de Cuentas está haciendo su trabajo de manera independiente, o eso sería lo deseable, y dejarlo así pasar sería caer en otro delito. Y en este día también hay que citar un nombre, el de María Hernández. Era coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Etiopía. 35 años y una vida dedicada a ayudar a los demás. María ha sido asesinada junto a sus dos compañeros de esta ONG en un ataque al norte de este país africano. Exteriores, el Ministerio de Exteriores, está investigando las circunstancias en las que se ha producido ese ataque. Es sábado, es 26 de junio, como decimos. Hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a abordar de una forma más breve y en titulares con la ayuda de Patricia Zurutuza. España va a recibir la semana que viene más de 6 millones de vacunas, lo que es ya una cifra récord.
El gobierno mantiene que los objetivos se van a ir cumpliendo, pero recuerda que no se puede bajar la guardia, aunque a partir de mañana la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos.
Cantabria limita el ocio nocturno a las 3 de la mañana y Baleares se prepara para el turismo británico.
Según los operadores turísticos británicos, las reservas en las islas han aumentado un 3.000% en 24 horas. El Reino Unido ha colocado en nivel verde a Baleares, lo que implica que los turistas británicos no tengan que hacer cuarentena al volver a su país. Canarias sigue en nivel ámbar, al igual que el resto de España.
Ante la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, los médicos aseguran que no están preparados.
España se convierte en el séptimo país del mundo en legalizar esta práctica, que formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. La mayoría de las comunidades autónomas no tienen aún constituidas sus comisiones de garantía, que son los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizarla.
Iván Duque denuncia un ataque a su helicóptero.
El aparato en el que viajaba el presidente de Colombia con dos de sus ministros recibió varios disparos cuando se dirigía a la zona fronteriza con Venezuela. El helicóptero pudo realizar un aterrizaje de emergencia con los pasajeros ilesos.
Sube el gasto en pensiones en junio un 3% hasta superar los 10.000 millones de euros.
Más de la mitad fueron de jubilación, seguidas de las de viudedad e incapacidad. La pensión media se sitúa en 1.033 euros al mes, un 2% más que hace un año, y hay una diferencia de algo más de 400 euros entre hombres y mujeres.
Tres muertos en un ataque con cuchillo en Alemania.
Y al menos seis personas heridas. El sospechoso es un hombre somalí que ha sido abatido con un tiro en una pierna. Aunque las autoridades investigan también una posible motivación terrorista, han avanzado que el autor del ataque llevaba varios meses en tratamiento psiquiátrico.
Interior ha negado devoluciones en caliente durante la crisis de Ceuta a mediados de mayo.
Fernando Grande Marlaska asegura que aquello no fue una crisis migratoria, sino fronteriza, y que los que volvieron a Marruecos lo hicieron conforme a la ley, bien de forma voluntaria o con los expedientes oportunos.
Suben a 4 las personas encontradas muertas y a 159 los desaparecidos en ese derrumbe de un edificio en Miami.
Más de un centenar de personas han sido halladas con vida. El edificio tenía 136 apartamentos, de los que 55 se derrumbaron. Había pasado una inspección hace poco y aún se tardará en averiguar las razones del desplome completo de una de sus alas.
Y también prisión provisional comunica de sin fianza para el exboxeador Poli Díaz.
Lo ha decretado un juzgado canario que le considera presunto autor de un delito de maltrato habitual y otro de malos tratos en el ámbito familiar. También ha dictado una orden de protección a favor de su pareja.
Patricia, vamos ya con la previsión del tiempo en este sábado. La palabra que podría resumirlo todo, o casi todo, es estabilidad.
Pues sí, predominio de cielo soleado en casi toda España, con la excepción de Aragón y los Pirineos, donde puede llover en forma de tormenta durante la tarde. También posibilidad de lluvias al final del día en Galicia. Temperaturas altas que pueden superar los 35 grados en las provincias de Jaén, Sevilla, Córdoba, Badajoz y Zaragoza.
Un año y medio después de que comenzase la pandemia, hoy es un día especial y es que desde este mismo sábado se vuelve a ver la cara completa de la gente después de todo este tiempo. Y es que lo estamos contando desde hoy, desde esta pasada medianoche, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria al aire libre en España. Eso sí, con precaución. Esa es la principal recomendación que nos hacen los sanitarios y también los expertos. José Joani es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y nos aseguraba en COPE que los datos epidemiológicos permiten tomar esta medida, que podría ser reversible, ojo, si aumentaran los contagios. Ha apelado también a la responsabilidad de cada cual para que eso, el aumento de contagios, no acabe por suceder.
Que no es posible tener a un policía con cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que aspirar a la responsabilidad individual y a que todos seamos capaces de detectar ese riesgo, ¿no? Y por prudencia, ponernos la mascarilla, llevarla siempre encima y recordar que es en esos espacios cerrados, en eventos multitudinarios, donde el riesgo, por los estudios epidemiológicos que pues nos demuestran que se relacionan con una gran mayoría de los brotes que detectamos, ¿no?
De hecho, hay un espejo en el que nos podemos mirar. Israel va en sentido contrario al nuestro. Hace un mes quitaron las mascarillas en exteriores debido al éxito de su campaña de vacunación y las cifras se mantenían estables en torno a 10 o 20 casos, con el 56% de la población totalmente vacunada. Pero hace una semana le quitaron la mascarilla también en interiores y los casos se han disparado hasta los 200. Así que el gobierno israelí ha vuelto a imponer el uso de mascarillas en espacios cerrados y grandes concentraciones en el exterior por el repunte de casos debido, ojo, a la variante Delta del coronavirus. Luis Vegas es anestesista en un hospital israelí.
Desde que han quitado las mascarillas en interiores, hemos pasado de aproximadamente entre 10 y 20 casos al día a unos 30 hace 4 días, hace 3 días unos 60, los dos últimos días unos 100, 110 y ayer 200. Entonces, por el hecho, yo creo, de que han quitado las mascarillas en el interior, se ha visto un pico de, no una nueva ola, pero un nuevo pico de crecimiento y para prevenir han vuelto a poner las mascarillas en el interior.
Recordamos que la mascarilla en España ha dejado de ser obligatoria en la calle siempre que podamos mantener esa distancia de seguridad mínimo de metro y medio, pero eso sí, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en interiores. Y ya son más de 500 los estudiantes que han dado positivo en COVID y que estuvieron en Mallorca celebrando el fin de curso tras sus exámenes, por ejemplo, de selectividad. Y además, en 6 regiones diferentes se han dado casos de este brote. En la que más, en Madrid, ya se han contabilizado más de 300 casos asociados a estos viajes a Mallorca, pero también se han detectado casos en Galicia, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Murcia o en Aragón. En COPE hemos hablado con María, es una chica de Madrid que estuvo en una de esas fiestas celebrando el fin de curso, así las describe.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza, luego venían a veces los policías, nos decían poner la mascarilla, mucha gente pues se negaba a ponérsela.
Un megabrote que, claro, evidentemente preocupa en las Islas Baleares. El gobierno de esta región ya está realizando cribados entre el personal de hoteles para poner freno al brote antes de que se descontrole más y ha pedido al gobierno central que emprenda acciones legales contra las agencias de viajes que hayan organizado las actividades que realizaron estos jóvenes y que, al parecer, incumplían la normativa COVID. Pero no solo se han dado casos en Mallorca, porque en Cataluña preocupan los 57 positivos de momento que fueron a Menorca de viaje de fin de curso, mientras que otros 22 que viajaron a Mallorca están también en estudio. Nos vamos hasta Cataluña, a Barcelona, con Yolanda Bernal.
Todos los estudiantes de segundo de bachillerato provienen de diferentes institutos de la provincia de Barcelona. Estuvieron en Menorca entre el 12 y el 18 de junio y participaron en varias fiestas multitudinarias de fin de curso. Hay que decir que los centros no han tenido nada que ver en la organización de los viajes, sino que fueron los propios alumnos quienes lo hicieron a iniciativa propia a través de grupos de WhatsApp. El Departamento de Salud ha abierto una investigación. Este brote no tendría ninguna relación con el de Mallorca, pero se apela a la responsabilidad porque en Cataluña los casos positivos siguen aumentando entre la gente joven.
Pues precisamente las Islas Baleares no están para andar bromeando con el tema. Salían a finales de esta semana de la lista negra del Reino Unido, que les incluía la de destinos seguros para viajar. Han conseguido tener luz verde y los hoteleros de la isla, claro, como es el caso de Mauricio Carballeda, que tiene su hotel en Magaluf, confían en que poco a poco puedan ir recuperando pues toda la actividad que han perdido durante estos meses muy complicados.
Cuando no se vende una cama está perdida, eso está claro, no se puede guardar, en perdido está, pero ahora tenemos tiempo, julio y agosto suelen ser siempre meses, los meses potentes, los meses fuertes, pues si fueron los meses buenos, algo recuperaremos, no volveremos de momento todavía al 2019, pero bueno, será un paso más a la recuperación.
Baleares que va recuperando poco a poco el pulso, aunque todavía queda, por ejemplo, con el ocio nocturno. Eso sí, durante este fin de semana, y tal y como hemos visto en otras regiones, están de prueba. Tres pruebas en concreto, dos conciertos esta pasada noche, el Menorca Live en Calviá y el Hard Rock de Ibiza, y una discoteca, el Social Club en Palma, que sirven como piedra de toque para estudiar la vuelta con seguridad del ocio nocturno en Baleares, una de sus grandes bazas, uno de sus grandes atractivos también para el turismo. Vamos a conocer cómo se ha organizado esta experiencia piloto a Mallorca. Marta Martínez.
Este viernes han comenzado las pruebas piloto en el sector del ocio nocturno de Baleares. El Hard Rock Hotel de Ibiza celebró ayer una fiesta para 1.500 personas. El recinto contaba con una zona de baile acotada y el consumo de bebidas era obligatorio en mesa. La fecha de reapertura del ocio nocturno está todavía en el aire, a la espera de ver cómo funcionan estas pruebas. También este viernes el Mallorca Live Summer celebraba un concierto piloto con el grupo catalán Sidoní para un máximo de 5.000 personas, con mascarillas, aunque sin distancia de seguridad, en coordinación con el Gobierno, que facilitaba el uso del certificado digital COVID para asegurar que los asistentes cumplían con las condiciones. También la discoteca Social Club realizará una prueba piloto este sábado y el aforo es de 300 personas, todo el mundo va a estar sentado y luego habrá una zona de baile en las que podrá haber un máximo de 20 personas.
Bueno, todo esto ocurre mientras los datos de la pandemia aquí en España reflejan en los últimos días una ligera subida de la incidencia. Las últimas cifras proporcionadas por Sanidad van también en el mismo sentido. La incidencia sube casi 2 puntos y los casos nuevos rozan los 5.000 en toda España. La buena noticia es que volvemos a superar una nueva barrera psicológica. Un tercio de la población española ya ha recibido la pauta completa de la vacunación contra el COVID. Faltaría otro tercio para llegar así a la ansiada inmunidad de grupo, aproximadamente el 70% de la población. Álvaro García.
La tendencia de la curva de contagios ha cambiado. Después de 2 meses de continuo descenso, esta semana se han registrado 3 aumentos diarios y consecutivos de la incidencia acumulada, la última de 2 puntos. De hecho, en las últimas 24 horas se han notificado casi 5.000 nuevos contagios y si observamos lo que ha sido esta semana, podemos ver cómo día tras día se ha ido superando el número de casos confirmados. La única noticia positiva es que de momento esta subida no se está notando en los hospitales. Además, hay que destacar que se han inyectado más de 3 millones de dosis en la última semana y que nunca ha habido tantas vacunas en la reserva, casi 4 millones y medio. Y ojo, porque la semana que viene llegan más de 6 millones de dosis a España, suficiente como para acelerar aún más el ritmo de vacunación.
Buen ritmo de vacunación, pero sigue preocupando esa variante Delta del coronavirus contra la que una sola dosis de la vacuna no parece demasiado efectiva. Es necesario completar la pauta. Es la variante dominante en el Reino Unido y poco a poco va introduciéndose en el resto del continente. Así que la Unión Europea está ya pidiendo que se mantenga la guardia alta para no provocar una nueva oleada cuando estamos avanzando a buen ritmo, como vemos en el proceso de vacunación. Desde la sede de la Unión, desde Bruselas, nos da los detalles José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. Mucha preocupación en Europa por las nuevas variantes del virus como la Delta, mucho más contagiosa, como ha reconocido la presidenta de la Comisión. Es dominante en el Reino Unido, por eso pide a los Estados miembros que realicen test a todas las personas que llegan y a no bajar la guardia en las medidas sanitarias para controlar la pandemia. La doble vacunación es muy efectiva frente a la variante Delta, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen, pero frente a esta variante tenemos que estar vigilantes. Esta ha sido una de las conclusiones de la cumbre europea en la que hemos conocido que ya el 60% de la población adulta europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Estamos cerca, insiste, de conseguir el objetivo marcado para este verano.
El próximo martes 29 de junio, es decir, justo una semana después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los indultos a los políticos presos por el procés, Pedro Sánchez se verá las caras con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonés, con mucho de qué hablar y mucho que dialogar, dice el propio presidente, que en su comparecencia tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado en Bruselas, ha vuelto a defender los indultos como el paso necesario para volver a unir a España. Eso dice Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez centró su discurso en torno a la necesidad de pasar página, con llamamiento incluido al PP a ayudar a construir convivencia. En ese objetivo defendió que ahora los indultos son la herramienta útil, como antes lo fue el castigo.
Los partidos políticos lo que tenemos que hacer es construir convivencia. Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo, y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
Por lo pronto tiene fijada para el próximo martes por la tarde su entrevista con Pere Aragonés, y el presidente aspira a tantear en su cara a cara el terreno que pisa.
Hay mucho que hablar y hay muchas diferencias que tenemos que resolver. Ya he escuchado cuáles son sus proclamas, sabemos todos. La democracia española integra, no excluye. El gobierno de España tiene una agenda del reencuentro.
Otros pasos, mesa de diálogo incluida, van a depender de esa cita, pero José Luis Ábalos ya amenazó al Tribunal de Cuentas al considerar piedras en el camino las causas abiertas contra dirigentes independentistas.
Donde el gobierno no puede intervenir ni con indultos ni con nada parecido es en las causas contra los independentistas que tienen abiertas en el Tribunal de Cuentas. Esas piedras en el camino, como las ha definido el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Y este mismo martes, mientras se reúnan Sánchez y Pere Aragonés, 40 personas vinculadas al proceso separatista van a pasar por ese Tribunal de Cuentas. Está investigando el uso irregular de 5,4 millones de euros para promocionar el proceso independentista fuera de España. Patricia Rossetti.
Lo que va a hacer el martes el Tribunal de Cuentas es formalizar la imputación a unas 40 personas implicadas presuntamente en la promoción del procés fuera de España, el dinero que gastó para ello la Generalitat. Una gestión que afecta a varias consejerías y al organismo Diplocat, la diplomacia catalana de Raúl Romeva. Una instrucción que concierne a Puigdemont, Artur Mas, a los condenados indultados y a exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat. El tribunal notificará a los implicados o a sus representantes legales los gastos de la acción exterior del procés. Por la organización del referéndum ilegal, los condenados abonaron más de 4 millones de euros. Por el 9N, fueron condenados a pagar de forma solidaria unos 5 millones de euros. En la comparecencia del martes se establecerá la responsabilidad y cuantía de cada uno y el posible embargo si no abonan las cantidades. Es el inicio de un procedimiento que terminará en juicio.
Bueno, los indultos dan para mucho, para muchísimo. Por ejemplo, han protagonizado también la sesión de la Comisión de Interior a la que acudía el ministro Fernando Grande Marlaska. No iba a ir sobre ello, pero la oposición guió las preguntas hacia los indultos y los CDR detenidos y que están acusados de terrorismo. Al menos eso señala la Guardia Civil, Juan Baño.
La oposición al gobierno ve al ministro del Interior ya en tiempo de descuento. Marlaska comparecía por el estado de alarma y la inmigración, pero los indultos al secesionismo catalán centraron buena parte de las preguntas. La popular Ana Belén Vázquez cuestiona la concordia que pide Sánchez.
¿Es concordia que los CDR tuvieran entre los objetivos a militantes de mi partido, del Partido Popular, y al presidente Pablo Casado? ¿Es concordia? ¿Y usted ni tan siquiera llamar al presidente Casado para informarle?
El ministro, más en el papel de juez que de jefe de los guardias civiles, que firman el último informe sobre la peligrosidad, según ellos, de los CDR acusados de terrorismo, resta valor a ese listado de objetivos. Es un mero corte y pega, dice, de Google.
Pero si entendemos y utilizamos que eso es lo malo, es que ustedes utilizan todo, que simplemente han puesto tu nombre unas personas en Google, es que, por favor, seamos muy serios, porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste, sobre lo que ha representado el terror.
Marlaska advierte de que si Casado hubiera corrido peligro realmente, los propios guardias y hasta el juez le habría avisado.
Y se cumplen ya 24 horas desde que entrase en vigor la ley de la eutanasia en España, en medio de una pandemia y sin que el gobierno haya consultado a expertos o al propio comité de bioética. Pese a que han tenido varios meses, lo cierto es que a día de hoy solo 4 comunidades dicen estar preparadas para implantar y desarrollar esta ley. En cualquier caso, hay que ponerse en situación. ¿Qué pasa si llega un punto en el que pues ese paciente no puede decidir, y si lo que decide la persona a cargo no es lo que hubiera querido ese paciente en concreto, ¿qué podemos hacer para evitar que, por ejemplo, nos apliquen la eutanasia contra nuestra propia voluntad? El testamento vital es la herramienta para dejar clara nuestra propia voluntad hasta el último momento, Nacho de Gamón.
Se llama también documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico instrucciones sobre el tratamiento que queremos recibir o no, si no estamos en condiciones de manifestarlo verbalmente. Para elaborarlo hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a tres testigos o ante un notario. Una vez preparado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma. Atención, porque algunas comunidades lo han regulado de forma independiente y es posible que alguna de las normas pueda variar, por lo que es importante consultar la legislación autonómica antes de presentarlo. En la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo de documento para firmar.
Se llamaba María Hernández, tenía 35 años, era cooperante de Médicos Sin Fronteras en Tigray, en Etiopía, y ha sido asesinada en esa localidad junto con otros dos cooperantes etíopes. La organización perdió el contacto con ellos y con el coche en el que viajaban el pasado jueves. De hecho, el vehículo ha sido hallado vacío y a unos metros de distancia se encontraban los cuerpos. María fue coordinadora de Médicos Sin Fronteras en México y también pasó por otras zonas de conflicto como Yemen o Nigeria. Así hablaba de su labor atendiendo a los que más lo necesitan en las zonas más peligrosas del mundo.
El contexto migratorio no es algo nuevo, son décadas de cientos de miles de personas que utilizan este corredor para huir de las situaciones de violencia que viven en sus países. La gente al final huye por una combinación.
La región etíope donde ha sido asesinada, Tigray, sufre un conflicto civil desde noviembre de 2020 entre las autoridades regionales y el gobierno federal del país. Y de Etiopía nos vamos hasta Miami, porque allí al menos 4 personas han fallecido y otras 159 siguen desaparecidas después del colapso, del derrumbe de un edificio de apartamentos de 12 pisos. El tiempo ahora corre en contra de los equipos de rescate, que no dejan de trabajar para retirar las toneladas de escombros con la esperanza de encontrar a más gente con vida. El gobierno de Estados Unidos, de hecho, ha aprobado la declaración de emergencia que permite a la FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, coordinar los esfuerzos de socorro. Ahora se investiga cómo ha podido suceder, cómo ha podido venirse abajo ese edificio, Juan Andrés Ruber.
Las primeras investigaciones apuntan a que esa parte del edificio había estado hundiéndose poco a poco en la tierra desde los años 90. En COPE hemos hablado con el arquitecto Javier Martínez Moronta, que nos ha explicado si es habitual este tipo de colapsos.
Es verdad que cerca de la costa, como puede pasar a lo mejor en España, en el litoral, en el Levante, en este tipo de situaciones, siempre la cimentación pues es más profunda, se sobredimensiona más para precisamente evitar este tipo de asentamientos, de pequeños hundimientos que puedan desestabilizar el edificio, pero para nada es habitual.
Asegura que aún es pronto para determinar todas las causas, pero parece que ese hundimiento acumulado en décadas ha podido ser lo que haya provocado el colapso. En Miami se revisan las estructuras de los edificios cada 40 años y este se construyó en el año 1981, con lo cual le tocaba ya una inspección técnica. En España, por cierto, las revisiones estructurales se realizan cada 45 años.
Y poco a poco las regiones van levantando algunas de las restricciones que aún quedan vigentes en diferentes espectáculos públicos. Y en Castilla-La Mancha se ha levantado la prohibición de realizar encierros y otro tipo de eventos taurinos, Blanca Bermejo.
Se trata, ha dicho el presidente Paje, de espectáculos que son tremendamente tradicionales en Castilla-La Mancha, como los encierros y otros eventos ligados al mundo taurino. Y es que el presidente ha señalado que el nivel de inmunidad es tan alto que se puede abrir mucho la mano con las restricciones. Los espectadores que estén sentados estarán colocados a tres bolillo, es decir, en filas paralelas. Y en el caso de los participantes en los encierros, tendrán que ser inscritos previamente. El presidente ha agregado que estas actividades no solo reflejan una tradición, sino que aportan economía. En algunos casos se genera más economía en esos días que a lo mejor a lo largo de todo el año.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Si vamos arriba del todo, y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición del sábado 26 de junio del 2021. Como siempre decimos, gracias por estar ahí. Al otro lado, los controles de alcoholemia que podemos encontrar en las carreteras, en las calles de las ciudades de nuestro país, buscan encontrar infraganti a aquellos que cojan el coche después de haber tomado alguna copa de más. El que da una tasa de 0,0 sale libre, quizás después de haber aguantado el atasco. Los que dan una tasa de alcoholemia por encima de la permitida, esos como mínimo se van a llevar una multa. Bueno, pues esta noche en Ponferrada ha habido un control un poco peculiar. Los que hayan bebido seguirán pagando la multa, claro, pero los que den esa tasa de 0,0 tienen premio. Es una iniciativa de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. La federación se unirá a los distintos controles rutinarios de las distintas policías locales para promover la conducción segura. Teresa pertenece a esta federación y va a participar mañana, por ejemplo, en la campaña de Valladolid.
Nosotros lo que hacemos es acompañar a la policía municipal en un control de alcoholemia y a aquellos conductores que demuestren la tasa cero, que nosotros defendemos que es la tasa más segura al volante, le vamos a dar precisamente un premio para recompensar esa actitud responsable.
Bueno, y el premio es ese cheque de gasolina de 20 euros. El objetivo es sensibilizar a los jóvenes de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y fomentar también la figura del conductor alternativo, es decir, que si una persona ha bebido, pues que deje el volante a otro que no lo haya hecho, así de sencillo. Próximamente estarán en más ciudades, aunque el lugar concreto obviamente es secreto.
Vamos por toda España porque ya hemos estado en Ceuta, hemos estado en Andújar, en Jaén, vamos a estar en Alcalá de Henares y sí, no paramos. Decimos la ciudad pero no el punto de control, claro.
La policía local de Valladolid quiere aclarar que aunque esta campaña se enmarca dentro de los controles habituales que realizan, la policía no es quien regala nada. La iniciativa es la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Es sábado, es ya 26 de junio. Hay más noticias para ir poniendo de nuevo en orden la actualidad de este día. Noticias en titulares que vamos a repasar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Hoy las mascarillas dejan de ser obligatorias al aire libre, eso sí, siempre que se pueda mantener la distancia de 1.5 metros de seguridad entre personas no convivientes.
Podremos estar sin ella en tres supuestos, Ángel, este que comentas, al aire libre siempre y cuando no haya aglomeraciones y podamos mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros. Segundo, en eventos al aire libre con el público sentado a esa distancia de seguridad. Y tercero, en reuniones sin distancia pero solo si son entre convivientes. Seguirá siendo obligatorio, hay que recordar, en espacios cerrados y donde no se pueda mantener ese 1.5 metros de separación, es decir, supermercados, oficinas, etcétera. Obligatoria también en el transporte público, haya gente a tu alrededor o no.
El brote originado en Mallorca en las fiestas post-selectividad y fiestas de fin de curso ya suma más de 500 positivos.
Seis regiones de nuestro país son las afectadas: Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Madrid. Este último es el caso que más preocupa porque son más de 300 los casos asociados. En cuarentena, solo en esta comunidad, en la comunidad madrileña, hay cerca de 2.000 personas. El gobierno de Baleares ya está realizando cribados entre el personal de los hoteles para intentar poner freno a este brote antes de que se descontrole. Además, han identificado los locales donde se pudieron producir esas irregularidades en los viajes de estudios.
Y ha muerto asesinada en Etiopía una cooperante española de Médicos Sin Fronteras, María Hernández.
Tenía 35 años, llevaba en la organización desde 2015 y desde septiembre del año pasado era la coordinadora de emergencias de esta ONG en el país africano, más concretamente en la región de Tigray. Allí, tras perder el contacto con ellos, ha sido hallado el coche en el que viajaban tanto ella como sus dos compañeros etíopes, y a escasos metros de ese punto estaban sus cuerpos sin vida. Desde Médicos Sin Fronteras han condenado el ataque y han remarcado que no se pueden explicar que hayan pagado con sus vidas el estar ayudando a esta población que sufre una crisis humanitaria tan grave.
Y llegamos a los octavos de final de la Eurocopa de fútbol. El primer plato va a ser el Gales-Dinamarca, que van a jugar en Ámsterdam, en Holanda. Manu Torralba.
A las 6 de la tarde, la Gales de Bale se enfrenta a Dinamarca, que pese a la baja de Eriksen consiguió levantarse y pasar como segunda de grupo. Será el primer partido de octavos de final. Luego, a las 9, Italia, que puede que recupere a Chiellini, juega con Austria. Nuestra selección tendrá que esperar al lunes para medirse a Croacia. Uno de los jugadores más en forma de España es el recién nacionalizado Emerick Laporte.
Estar aquí es un sueño, el meter un gol es aún más, poder participar a la victoria del equipo es impresionante y estoy muy contento por ello y espero que venga muchos más.
Deseando que llegue ese partido. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde para contar, además del fútbol, el Tour de Francia, que comienza con una etapa de media montaña de 200 kilómetros entre Brest y Landerneau, las clasificaciones de Fórmula 1 en Estiria y de MotoGP en Holanda desde las 3 de la tarde. Márquez, por cierto, ha vuelto a caerse por novena vez esta temporada, aunque sin consecuencias. Y el baloncesto femenino, la selección necesita ganar a Rusia para clasificarse para el Mundial, también a las 3 de la tarde.
Seis y 36 minutos de la mañana, a las 5:36 en Canarias. Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, vamos a repasar algunos titulares, historias que encontramos en la prensa regional de este país. La primera de ellas nos lleva hasta el Heraldo de Aragón. Una de las historias que estamos contando durante toda la mañana es ese macrobrote de coronavirus que se ha producido en Baleares, bueno, por esas fiestas del final de curso y demás. Precisamente ha afectado a la comunidad aragonesa, pero cuenta este periódico, El Heraldo, que hoy en esta región se han dado casi 300 casos de COVID entre jóvenes aragoneses menores de 30 años en la última semana.
Sí, en la última semana es una cifra que supone casi la mitad de los contagiados notificados de estos últimos días, Ángel. Exactamente un 48% de todos los casos de coronavirus en la región son menores de 30 años. Claro, ese macrobote, como decías, originado en Baleares, que ya también tiene efecto en Aragón, porque en la zona de Alcañiz se han notificado al menos 10 contagios, más todos los que están en cuarentena. ¿Y qué ha dicho la Consejería de Sanidad en estas últimas horas a raíz de ese macrobote brote y también a raíz de esos contagios en menores de 30 años? Bueno, pues prudencia y responsabilidad, porque además ha notificado que se ha disparado la incidencia, sobre todo en el grupo de entre 15 y 19 años. Maneja las cifras el Ejecutivo Autonómico, asegurando que hay un fuerte incremento en la incidencia acumulada, sobre todo a 7 días, en este grupo de edad, y que son 128 por cada 100.000 habitantes, o sea que eso es algo bastante más alto que en cualquier otro grupo de edad, solo en la región aragonesa, y también con la media nacional, que está en torno a los 95.
Claro, aquí puede haber pues un montón de factores, ¿no? Desde que ha acabado el curso y ahora hay pues más movilidad en la calle y los jóvenes pues salen evidentemente mucho más, y también puede estar ahí el factor de la campaña de vacunación, claro, que todavía no ha llegado a esas edades, claro. Bueno, leemos en el Diario Sur que precisamente le ha llegado el turno ahora a los alumnos que estaban contagiados con COVID o enfermos y que tenían pendiente examinarse de la EBAU, la antigua selectividad.
Sí, porque imagínate, Ángel, los estudiantes andaluces y los de toda España que están ya solicitando la prescripción en las carreras que quieren, sí, universidades, claro, que quieren ejercer y que quieren hacer, bueno, pues hay un pequeño grupo de alumnos que están aún pendientes de hacer su examen. Tú lo decías, son aquellos que estaban o contagiados por el coronavirus o, bueno, pues que justo en ese momento de en el que se estaban realizando las pruebas de acceso a la universidad se encontraban enfermos, se encontraban hospitalizados. Eran 10 los estudiantes que habían sido confinados por contacto estrecho o por dar positivo y otros 5 que estaban en los diversos hospitales de la zona, bueno, por diversas dolencias y demás. Entonces van a tener la oportunidad de hacer la prueba para el acceso a la universidad los próximos 29 y 30 de junio y el 1 de julio. O sea que van a tener también, claro, su oportunidad. Claro. Y además van a estar en igualdad de condiciones porque se les ha pedido a estas 15 personas que hagan la prescripción normal, como si hubieran aprobado por encima de la nota de 5, de corte de 5, porque toda España la está haciendo ya y así no se quedan retrasados a la hora de concurrir a la oferta pues que dan todas las universidades españolas. Y así van, bueno, en igualdad de condiciones.
Uh-huh. Bueno, una última noticia ya rápidamente. En el norte de Castilla, denunciado un joven, ojo, que se hizo pasar por policía secreta en un bar de Valladolid.
Sí, en un bar de la zona de El Cuadro. Imagínate la situación, Ángel. Los porteros de una discoteca tienen que alertar a los agentes de madrugada porque estaba intentando expulsar del local a este cliente que se estaba haciendo pasar por un policía secreta porque decía que, bueno, que era su trabajo y que estaba investigando a una chica a la que estaba molestando.
Vaya,
que posteriormente, bueno, pues abandonó el local y fíjate lo que mostró para decir que era un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Una aparente placa y un walkie portátil que cuando llegaron los policías locales, bueno, vieron que, por supuesto, el walkie no estaba afiliado, no estaba en la línea de...
Que no era de la policía.
Que vale. No era de la policía, pero lo mejor de todo es que esa supuesta placa, esa aparente placa del Cuerpo Nacional de Policía era un pin. Era un pin con el escudo de la policía y, claro, le han denunciado por delito de usurpación de la función pública. Ojo, castigado con penas de entre 1 y 3 años de cárcel.
Sí, que no,
o sea,
es ninguna broma.
Puede salir cara la broma este hombre.
Venga, Iván, gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y en este punto de la mañana lo que hacemos es buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE la entrada en vigor de la ley de eutanasia. Es una cuestión muy seria. Plantea temas que tienen que ver con las razones que tenemos para vivir. Se habla mucho de la libertad para decidir. ¿Se puede afirmar que el derecho a la vida se ejerce contra la propia vida? Tenemos todos derecho a la autodeterminación, es verdad, pero ¿qué significa ejercer esa autodeterminación optando por quitarnos de en medio, optando por el suicidio? ¿Es libertad cuando uno está sufriendo quitarse la vida? Son temas, ya digo, complejos, son preguntas que requieren conversación. Habrá quien diga que dispone de su propia vida y que tiene derecho a quitársela. Habrá quien diga que ha recibido la vida y que, como es un don, no puede atentar contra ella. Ya digo que son temas muy serios que requieren de una conversación, de un reposo, pero nada de eso ha habido en España para promulgar y para hacer entrar en vigor esta ley. Ha sido todo a la carrera, deprisa, sin escuchar, sin debatir, sin permitirnos que podamos hacernos algunas preguntas. El que la ley entra en vigor, como entró en vigor, no impide que sigamos haciéndonos esas preguntas. Afortunadamente, no hay gobierno que nos impida preguntarnos.
Irán, nada menos que Irán, va a tener un nuevo presidente a partir del próximo 3 de agosto y va a ser el ultraconservador Ebrahim Raisi, vencedor de las elecciones presidenciales del 18 de junio. Advertía Raisi durante la campaña electoral que si llegaba a ser presidente cortarían no los dedos sino los brazos a los corruptos. Este es el talante. Hasta ahora el jefe del Poder Judicial
Ha sido acusado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional de ser el responsable de ejecuciones y torturas a disidentes iraníes. Raisi va a sustituir en la presidencia al moderado Hassan Rouhani y ha obtenido más del 60% de los votos en unas elecciones hechas prácticamente a medida, en las que han sido vetados por el Consejo de Guardianes gran parte de los candidatos reformistas y moderados. Vamos, que se lo han dejado a puerta vacía, como se suele decir. El nuevo presidente iraní ha sido elegido cuando parece que está a punto de cerrarse precisamente, y esto es clave a nivel geoestratégico mundial, un acuerdo para resucitar ese pacto con Irán sobre su programa nuclear. Vamos a saber más sobre este personaje, sobre esta nueva ficha en el tablero de ajedrez de la geoestrategia internacional. Lo vamos a hacer con Mikel Ayestarán, con nuestro corresponsal en Oriente Próximo. Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Directamente, ¿quién es Ebrahim Raisi y qué se espera de él?
Bueno, es un religioso que no llega al grado de ayatola. Y que desde el triunfo de la revolución pues está muy vinculado con el sistema de justicia del régimen iraní. Tiene 60 años, está casado, es padre de dos hijos y sobre todo es una persona muy cercana al líder supremo, Ali Khamenei, tan cercana que algunos analistas le ven incluso como un posible sucesor. Ahora es el jefe del Poder Judicial y para la oposición en el extranjero y en el interior, y para organizaciones de derechos humanos, es una figura que siempre está asociada con las ejecuciones masivas de presos políticos en el 88, cuando en esos momentos era el vicefiscal del Tribunal Revolucionario de Teherán.
Por eso, claro, le están señalando organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. ¿Cómo han sido estas elecciones? Porque han vetado a bastantes candidatos y la participación ha sido más bien baja. Al final, ¿qué ha sido ese encanto de los iraníes con el sistema, porque han visto que estaban las cartas marcadas? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, en este caso parece que la cúpula del régimen no quería sorpresas y por eso, como has dicho, vetó a todos los candidatos de peso, sobre todo reformistas, y preparó estas elecciones a la medida para la victoria de Raisi, que pone fin a los dos mandatos del clérigo moderado Hassan Rouhani. El régimen está claro que gana con su candidato, no había otra opción, pero pierde ante unos votantes que mostraron su rechazo a los comicios con una abstención sin precedentes. La participación fue de un 48.8%, es la más baja de la historia de la República Islámica y está muy lejos del 73% que hubo en las últimas presidenciales. Para que os hagáis una idea, ciudades como Teherán apenas votó el 25%.
Hay una circunstancia clave cuando se habla de Irán y es poner sobre ese tablero la pieza de Israel y sobre todo a raíz de los encontronazos que han venido siendo continuos en diferentes formas a lo largo de estos últimos años. En este sentido, que hayan elegido a este clérigo ultraconservador vencedor presidente, el próximo presidente de Irán, ¿cómo va a afectar a la relación con Israel?
Bueno, a Israel no le gustaba Hassan Rouhani y tampoco le gusta Ebrahim Raisi. Ellos siguen presionando para que, sobre todo, el acuerdo nuclear, que es lo que más les preocupa en estos momentos, no salga adelante, y desconfían tanto de las intenciones de lo que puede ser un gobierno moderado reformista como de un gobierno ultraconservador, porque no confían para nada, ¿no?, en lo que son los planes atómicos que tienen los iraníes. Tras la salida de Benjamin Netanyahu, ahora es Naftali Bennett, el nuevo primer ministro de Israel, el encargado de presionar a Estados Unidos para que, en la medida de lo posible, no vuelva al acuerdo, o al menos, si va a volver, lo haga lo más tarde posible.
Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con ese acuerdo nuclear con Irán? En su día, pues Donald Trump lo tiró abajo, podemos decir, lo dejó prácticamente sin efecto. Ahora hay otra administración en la Casa Blanca, la de Biden, con un talante bien diferente en cuanto a este acuerdo nuclear. Pero claro, lo que ha cambiado también es la presidencia de Irán. En ese sentido, ¿qué perspectivas hay de ese acuerdo nuclear, de control nuclear de Irán?
Bueno, ha habido 6 rondas hasta el momento de contactos en Viena. Los comentarios de los diplomáticos de uno y otro lado son positivos, pero el nuevo presidente de Irán, que hasta agosto no va a formar gobierno, ya ha dejado claro que él lo que quiere son resultados. Es decir, resultados son que Estados Unidos levante las sanciones impuestas de forma unilateral por Donald Trump. Joe Biden parece dispuesto a hacer gestos, pero a su vez también exige a los iraníes que vuelvan a los puntos del texto acordado, que hay que recordar que los iraníes también se han ido alejando, ¿no?, como medida de presión en el último año, y ahora enriquecen uranio a un nivel que nunca lo habían hecho. lo que hay en el fondo es mucha desconfianza, sobre todo por parte de la República Islámica, que vio cómo Estados Unidos rompió el pacto de forma unilateral cuando ellos cumplían todo lo acordado. Y también es importante subrayar que independientemente de un presidente moderado o un presidente ultraconservador, al final es el líder supremo del país, Ali Khamenei, quien tiene la última palabra en un tema tan importante como este.
Desde luego, pues bueno, poco nuevo hay bajo el sol con la elección de Ebrahim Raisi. Desde luego va a seguir la tensión en la zona, va a seguir la desconfianza entre unos y otros. Mikel Ayestarán, corresponsal de la cadena COPE en Oriente Próximo. Gracias, Mikel.
Muchas gracias, buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de textil y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Viene la actualidad de la Iglesia con bastante intensidad, la verdad. Varios temas a tratar y además con un aroma político considerable. José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, ha sido la semana de los indultos. Los presos separatistas catalanes ya están fuera de la cárcel. Sobre esto hemos tenido la comisión permanente de la Conferencia Episcopal esta semana y ha venido precedida por una nota de los obispos catalanes apelando al perdón. En esta comisión permanente se ha hablado de este asunto. Decía el obispo portavoz, Monseñor Don Luis Argüello, que han dialogado desde distintos contextos, pero con un criterio único. Los obispos hablan de misericordia, sí, pero también hablan de acatamiento a la ley. Y me quedo con esta reflexión que lanzaba Monseñor Argüello.
No se puede resolver solo desde el sentimiento. No vale decir yo me siento esto o lo otro. No vale ni para la identidad nacional ni para la identidad antropológica. No vale decir yo me siento y me cambio el DNI. No se puede elevar el sentimiento a categoría jurídica. Las categorías jurídicas tienen sus propias reglas del juego y en ellas prima el logos. Y la palabra diálogos tiene logos.
Pues desde luego este tema, como vemos, lo ha impregnado casi absolutamente todo.
Bueno, efectivamente, cómo no, porque es un tema que, como decía también Monseñor Argüello, divide a la sociedad catalana, también divide y tensa a la sociedad española, pero a mí me parece muy importante decir una primera cosa, vaya por delante, después de todas las reacciones producidas y de los titulares leídos. La Conferencia Episcopal, que es un espacio de comunión y de coordinación de todos los obispos de España, no tiene por qué tener una postura única y cerrada sobre un tema que requiere prudencia histórica, una valoración moral, por supuesto que sí, jurídica y de oportunidad política. Es un tema opinable. Es lo primero que hay que decir y espero que nadie se escandalice. Es un tema opinable. Es un tema que en función de sensibilidades, de contextos y de acentos puede ser opinable. Aquí en nuestra línea editorial COPE hemos tenido una postura clara y rotunda. Clara y rotunda y perfectamente legítima, pero no hay que excluir otras posibilidades. Monseñor Argüello, al que estuviera esperando que dijera si los obispos españoles dicen sí o no a los indultos, pues les va a defraudar. Les va a defraudar porque no podía decirlo, sencillamente porque no hay una posición única ni tiene por qué haberla. Lo que hizo es ofrecer unos criterios que nacen de la doctrina social de la Iglesia para valorar. Y esos criterios los acabamos de escuchar algunos de ellos. Primero, existe, no se puede avanzar en la convivencia dejando a un lado la verdad. Y hay una primera verdad, y es que tenemos una historia de siglos compartida, que no se puede tirar por la borda. Y lo dijo Monseñor Argüello. Hay una segunda verdad, y es que hay una parte de la sociedad catalana que está insatisfecha con la forma que tiene ahora mismo esa unidad. Bien, y habrá que abordar este problema. Se ha de abordar dialogando. ¿Quién dice que no? Dialogando, pero atención, La conferencia episcopal no ha dicho solamente que sí al diálogo de una manera así genérica, buenista, no. Diálogo en el marco del reconocimiento de la verdad y de las exigencias de la justicia y dentro de la legalidad. Y dijo don Luis Argüello que esta legalidad no la dejó en el aire. Constitución y estatuto. Por tanto, la misericordia, que siempre es un bien precioso para la Iglesia, en la convivencia civil, en las relaciones interpersonales, de familia, de vecindad, de amistad, de compañeros, de vida social,
sí, la de vida base social del bien común,
es necesaria. Pero cuidado, esta misericordia no está en contradicción con las exigencias de la justicia, ni con las exigencias de una ley, que es una ley democrática, que es una ley del Estado de Derecho y que tiene que ser respetada. Por tanto, diálogo, medidas de gracia cuando sean posibles, en el marco del respeto a la ley. Ahora tendremos que valorar si los que ejercen esas medidas de gracia, gobierno, si los que las reciben, presos, indultados ahora, están ateniéndose a estos condicionantes. Cada uno que llegue a su propia conclusión. Lo que los obispos han hecho es dialogar a fondo sobre esta cuestión, ver que hay sensibilidades distintas y decir, tenemos estos criterios que deben ser aplicados. Y son criterios. Y lo que no se puede es mutilar lo que dijo el portavoz de la conferencia episcopal. Porque dijo que sí al diálogo, pero diálogo dentro de las exigencias de la justicia y en el marco de las leyes, que son la Constitución y el Estatuto. Si no se afirma esto, se está pervirtiendo y se está manipulando lo que dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal.
Pues José Luis, no es baladí tampoco ese órdago ideológico, social, que supone que ayer entró en vigor en España la ley de la eutanasia. Otro de los temas que se han tratado en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor también, don Luis Argüello, hablaba sobre el momento en el que estamos. Es, digamos, un punto de inflexión.
Desearía que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso, pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona libre de eutanasia.
Pues muy importante. Bueno, lo primero es recordar que ayer, efectivamente, hoy es el primer día en que está ya en vigor la ley de la eutanasia. Somos el séptimo país del mundo en adoptar una legislación de esta naturaleza, lo cual ya dice algo. Para algunos será un gran logro, para mí es una noticia triste, muy triste. Pero cuatro cosas, dijo el obispo secretario, y me sirven para cuatro frases. Primero, es más necesario, esto no termina nada. No ha terminado nada con la aprobación de la ley y su entrada en vigor. Empieza todo. Un gran movimiento a favor de la vida y se está gestando, y ha habido iniciativas de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, ha habido un manifiesto de los religiosos que trabajan en el mundo sanitario esta semana, y todo ello va a ir tejiendo una gran red de cultura y de servicio a favor de la vida. Segundo, tenemos que avanzar hacia una sociedad de los cuidados, no del abandono del que está en fase terminal, del que está sufriendo, para decirle, no te preocupes, si hay una salida muy rápida y aséptica, el Estado te la proporciona, la muerte ya. No, una sociedad de los cuidados, con todo lo que eso implica, de decisiones políticas y también de cambio de mentalidad. Tercero, objeción de conciencia. Estamos ya ha entrado en vigor la ley y no sabemos qué van a poder hacer los médicos, y parece que se les va a señalar cómo se va a regular. Se va a defender a capa y espada esta cláusula de la libertad y del pluralismo, que es la objeción de conciencia, o se va a señalar a los médicos y se les va a poner en una lista negra. Y por último, atención, espacios libres de eutanasia. Tenemos hospitales católicos y otros que conforme a su propio ideario, conforme a su compromiso con el cuidado, con el juramento hipocrático, no van a querer ejercer la eutanasia. Las leyes de este país democrático les van a proteger, van a poder asegurar a quienes vayan a esos lugares que se va a respetar su identidad y que, por tanto, sus quirófanos, sus habitaciones, sus pasillos son lugares libres de eutanasia. Preguntas para el primer día en que ha entrado en vigor esta ley, a mi modo de ver, injusta y nefasta.
Pues tú lo decías, esto no acaba más que
empezar,
exactamente. Bueno, se va a cumplir este mismo año 10 años de esa Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, la JMJ, a la que acudió el Papa Benedicto XVI. Casi 2 millones de jóvenes también se dieron cita en esa llamada. Vamos a tener diferentes actos de recuerdo de aquellos días, además con ese hashtag, con la almohadilla. Yo estuve allí. Uno de esos actos precisamente ya ha reunido el otro día al Cardenal Arzobispo de Madrid, a don Carlos Osoro, con la persona que ocupaba ese mismo cargo en ese momento de la JMJ, con el cardenal Rubco.
Esa juventud nuestra de ahora, donde hay mucha fe, hay mucha experiencia de Cristo, mucho sentido de llevar el encuentro con Cristo al amor concreto, al amor, había que como removerla también o decirle no, el compromiso con él tiene que ser a fondo, tiene que ser firme.
Bueno, yo estuve allí, pues yo y tú también. Estábamos ahí y además lo estábamos contando. Y además sucedió aquí casi a la puerta del COPE.
Contando,
algunos
sí.
De los grandes momentos aquí en Puerta de Alcalá, en el Paseo de Recoletos, tuvimos algunos de los grandes momentos. Luego, como olvidar Cuatro Vientos, por supuesto, con esos 2 millones de jóvenes.
Sí.
Primero, fue un gran bien para la Iglesia, pero un gran bien para la sociedad. Fue un modelo también de auténtica laicidad positiva, de diálogo con las instituciones, de encuentro, de muchas personas que se hicieron preguntas sobre esa juventud que parece que nunca sale en los medios y que de pronto apareció allí y que estaba, y que era una juventud que profesaba la fe, que vivía la esperanza,
sí,
etcétera.
Que hay vida más allá de los botellones, ¿no?
Y ahora, bueno, en 2023, Lisboa JMJ, y también estas conmemoraciones no son solo para la nostalgia, son también para decir a los jóvenes de 10 años más tarde, los que están ahora, nuestros sí. jóvenes de ahora, en Lisboa hay una cita con el Papa para vivir de una manera diferente y más verdadera y más humana de lo que muchas veces estas noticias de las que hablamos nos hacen percibir.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 26 de junio del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado de este micrófono de la cadena COPE. Con más de un año que llevamos de pandemia, es ahora cuando empezamos a ver los resultados en positivo, gracias a la campaña de vacunación sobre todo. Nos llegan los datos, se amplían horarios y aforos, lo percibimos, pero va a ser hoy, a partir de hoy, cuando probablemente más lo vamos a notar. Cuando nos veamos de nuevo las caras, porque la mascarilla en exteriores ya no es obligatoria, siempre que podamos garantizar una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Ver desaparecer la mascarilla en las calles seguramente será el signo inequívoco de que la rueda del destino vuelve a girar hacia la normalidad que se nos fue en 2020. Pero el detalle es importante. Volvemos a mirar hacia la normalidad, pero ojo que no hemos llegado a ella. Queda camino por recorrer y si apartamos la vista del horizonte, del objetivo, si nos distraemos pensando que esto ya está hecho, podríamos tropezar otra vez en la piedra de la excesiva confianza. Quitarnos la mascarilla en exteriores es solo un paso más en el camino. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados, por ejemplo, en el puesto del trabajo, en la oficina, en los centros comerciales o en cualquier transporte público, incluyendo los andenes, también en los taxis. ¿Qué pasa en las playas o piscinas, ahora que estamos ya en verano? Bueno, pues vamos a poder estar sin mascarilla, al aire libre, siempre que podamos mantener esa distancia de seguridad o ya estemos metidos en el agua. Solo hay una excepción al uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. Curiosamente, esa excepción son las residencias de mayores, donde se podrá ir sin mascarilla en espacios comunes cerrados. Eso sí, si más del 80% de los residentes tienen ya la pauta completa de la vacuna. ¿Es obligatorio que llevemos una mascarilla en el bolsillo? No, en la teoría, pero en la práctica habrá que tenerla, porque si entramos en un espacio cerrado,
si nos encontramos de repente en una aglomeración imprevista o usamos, por ejemplo, el ascensor para entrar y salir de casa, ahí sí que va a tocar sacar de nuevo la mascarilla y ponérsela. Y ojo que las sanciones por no usar la mascarilla cuando se deba siguen rondando los 100 euros. Los expertos advierten sobre el riesgo de relajarse demasiado y los datos de la pandemia en España, lo cierto, es que están dando una de cal y otra de arena. En este primer fin de semana, sin mascarilla en la calle, la incidencia de casos de coronavirus se sitúa en 95 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Es más o menos estable con respecto a la semana pasada, pero también hay que decir que 10 regiones españolas han incrementado su incidencia en las últimas 24 horas. El último informe del Ministerio de Sanidad deja 13 fallecidos por COVID en toda España y es la cifra más baja desde el verano pasado. De esto hay que felicitarse. Y la campaña de vacunación ha marcado también una nueva muesca, un hito en el camino. Uno de cada tres españoles tiene ya la pauta completa de vacunación. El 33% de la población, lo que supone aproximadamente 16 millones de personas. Por contra, la variante Delta del coronavirus, que surgió en la India, está demostrando ya una alta transmisión y ya incluso hay localizado una variante Delta Plus. Sin ir más lejos, Israel, que fue ese primer país en retirar por completo el uso de la mascarilla, ha vuelto a retomar su uso precisamente en espacios cerrados por el aumento de esa variante Delta. Es solo un aviso a navegantes, como lo es también ese macro brote de coronavirus que ha surgido en Baleares y que lleva por ahora más de 600 contagios entre jóvenes de toda España que estaban participando en viajes de fin de curso o tras haber terminado los exámenes de la selectividad. Solamente en Madrid hay ahora mismo 2.000 personas en cuarentena, una cuarentena derivada de ese brote que se dio entre conciertos, fiestas que se daban en barcos, eventos en los hoteles. Así que sí, estamos en el buen camino, pero no, esto no ha terminado todavía. También entra en vigor, por cierto, este sábado, además de esa normativa de las mascarillas, el Real Decreto que rebaja el IVA del recibo de la luz hasta finales de año a pequeños consumidores. El ahorro mensual no es demasiado alto, se calcula en un hogar medio que será de unos 5 euros. Las mascarillas y la bajada del IVA en la factura eléctrica son dos medidas populares, no sé si serán oportunas, pero desde luego sí que son oportunistas. Se aprobaron el jueves, apenas 48 horas después de que el Consejo de Ministros otorgara los indultos a los presos independentistas condenados en Cataluña. Sin embargo, con los indultos no se ha extinguido la responsabilidad económica que se les exige a los condenados. Se ha indultado un delito que se pudo haber cometido usando dinero público y es lo que ahora también exige el Tribunal de Cuentas, que ha comenzado a pasar esa factura. En concreto, investiga el paradero para qué se usaron más de 5 millones de euros que pudieron haberse gastado, por ejemplo, en la promoción de ese proceso independentista en el extranjero. Bueno, todo esto del Tribunal de Cuentas es algo que incomoda al gobierno, que ahora mismo parece partidario del gratis total para los condenados, ya que estamos y ya que hemos dado el indulto. La reacción de José Luis Ábalos, del ministro de Transportes, la verdad es que dice muchas cosas. Lo del Tribunal de Cuentas, dice, son piedras en el camino. Y que ellos, pues que están para desempedrar. Que un ministro, que al final es un gestor de dinero público, vea la fiscalización del Tribunal de Cuentas como piedras en el camino, pues mal vamos. El gobierno parece que quiere entonar el pelillos a la mar y parece que las facturas también. Es sábado, es 26 de junio. Tenemos más noticias para conocer hasta ahora, noticias que vamos a abordar en titulares de forma más breve con la ayuda de Patricia Zurutuza. Asesinada una cooperante española en Etiopía.
María Hernández, de 35 años, era responsable de la ONG Médicos Sin Fronteras en el país africano como coordinadora de emergencias. Ha sido tiroteada en su coche junto a dos compañeros de la organización. Exteriores investiga las circunstancias del ataque.
España recibirá la semana que viene más de 6 millones de vacunas, lo que es ya una cifra récord.
El gobierno mantiene que los objetivos se van a ir cumpliendo, pero recuerda que no se puede bajar la guardia, aunque a partir de hoy la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos.
Cantabria limita el ocio nocturno a las 3 de la madrugada y Baleares se prepara ya para el turismo británico.
Según los operadores turísticos británicos, las reservas en las islas han aumentado un 3.000% en 24 horas. El Reino Unido ha colocado en nivel verde a Baleares, lo que implica que los turistas británicos no tengan que hacer cuarentena al volver a su país. Canarias sigue en ámbar, al igual que el resto de España.
Iván Duque denuncia un ataque a su helicóptero.
El aparato en el que viajaba el presidente de Colombia con dos de sus ministros recibió varios disparos cuando se dirigía a la zona fronteriza con Venezuela. El helicóptero pudo realizar un aterrizaje de emergencia con los pasajeros ilesos.
3 muertos en un ataque con cuchillo en Alemania.
Y al menos 6 personas heridas. El sospechoso es un hombre somalí que ha sido abatido con un tiro en una pierna. Aunque las autoridades investigan también una posible motivación terrorista, han avanzado que el autor del ataque llevaba varios meses en tratamiento psiquiátrico.
Vamos, Patricia, a mirar la previsión del tiempo para este día. Un resumen rápido, estabilidad.
Predominio de cielo soleado en casi toda España, con la excepción de Aragón y los Pirineos, donde puede llover en forma de tormenta durante la tarde. También posibilidad de lluvias al final del día en Galicia. Temperaturas altas que pueden superar los 35 grados en las provincias de Jaén, Sevilla, Córdoba, Badajoz o Zaragoza.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.288-11288 y la serie 6006.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Después de tanto tiempo sin verla, nos alegramos de reencontrar tu sonrisa. Y para celebrarlo, en el Corte Inglés, con la compra de un labial, te regalamos otro producto de labios, solo hasta el 4 de julio. ¿A qué esperas? Ven a tu tienda El Corte Inglés y encuentra tu belleza y tu sonrisa.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11, por tanto, las Islas Canarias. Ha llegado el día, hoy sábado 26 de junio, es el día en el que damos uno de esos pasos adelante para tratar de recuperar esa ansiada y esperada normalidad. Adiós a las mascarillas al aire libre en España. Sin duda uno de los símbolos de toda esta pandemia y que nos han acompañado durante más de 400 días. Sin embargo, hay que remarcar y dejar muy claro que es un primer paso de un proceso progresivo, porque todavía sigue siendo obligatoria la mascarilla en muchas situaciones. En resumidas cuentas, nos la vamos a poder quitar al aire libre y, eso sí, siempre que podamos mantener metro y medio de distancia. Habrá que ponérsela en espacios cerrados, entre personas no convivientes y que estén a menos de metro y medio, como también en los lugares de trabajo o, por ejemplo, cuando usemos el transporte público. Precaución es la principal palabra que repiten los expertos y los sanitarios. Como durante toda la pandemia, la responsabilidad de cada uno sigue jugando un papel fundamental también en todos estos pasos de la desescalada. Una más. La principal preocupación, que nos relajemos más de la cuenta y vuelvan a repuntar los contagios. Así, por ejemplo, lo dejaba como aviso en COPE José Yonay, ese portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, avisaba de que si no seguimos teniendo cuidado, podemos dar pasos hacia atrás.
Que no es posible tener a un policía con cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que aspirar a la responsabilidad individual y a que todos seamos capaces de detectar ese riesgo, ¿no? Y por prudencia, poner la mascarilla, llevarla siempre encima y recordar que es en esos espacios cerrados, en eventos multitudinarios, donde el riesgo, por los estudios epidemiológicos que pues nos demuestran, que se relacionan con una gran mayoría de los brotes que detectamos, ¿no?
Por el momento, en las últimas horas, tenemos precisamente uno de esos ejemplos que queremos evitar. Ya son más de 500 los estudiantes que han dado positivo por COVID y que estuvieron celebrando el final de curso en Mallorca después de haber finalizado los exámenes de selectividad. De nuevo, la gente más joven en el punto de mira. Y para que nos podamos hacer una idea, María, una chica de Madrid que estuvo en una de esas fiestas, ha contado aquí en COPE el descontrol total que parece se vivía en ellas.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza. Luego venían a veces los policías, nos decían poner la mascarilla. Mucha gente pues se negaba a ponérsela.
Este megabrote afecta a 6 comunidades, a Galicia, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Madrid. Esta última es la que más preocupa porque son más de 300 los casos asociados. En cuarentena hay cerca de 2.000 personas en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Baleares ya está realizando cribados entre el personal de los hoteles para poner freno al brote antes de que se pueda descontrolar. También han pedido al Gobierno central que emprenda acciones legales contra las agencias de viajes que hayan organizado las actividades que realizaron estos jóvenes y que, al parecer, incumplían la normativa COVID. Vamos a conocer qué fue lo que sucedió ese fin de semana y lo que ha podido desencadenar ese brote y cuál ha sido su evolución. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Álvaro Sáez.
Un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma, fiestas en los barcos y 9 hoteles. Esos son los focos del macrobrote que ha afectado a más de medio millar de estudiantes de varias comunidades autónomas. De hecho, ya se ha abierto expediente a la organización del concierto de Michael de la Calle que se celebró el pasado martes 15 de junio y en el que no se guardó ni una sola de las medidas sanitarias. Jóvenes sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad y de pie. Por eso la policía tuvo que desalojar a eso de las 10 de la noche toda esta fiesta. A todos los contagiados se les tiene que sumar los miles de confinados en sus casas, bien porque han dado negativo, pero tienen que guardar cuarentena, o bien porque a la vuelta han sido contacto estrecho. Ahora lo más importante es detectar los casos positivos para cortar los contagios. Por eso, como dices, el Gobierno Balear está haciendo cribados en los hospitales donde se alojaron tanto a empleados como a huéspedes.
Todo esto llega en un momento absolutamente clave para el turismo en las Islas Baleares después de que este jueves el Reino Unido haya decidido meter al archipiélago en su lista verde de destinos seguros para sus ciudadanos. Este sí que podría ser el paso definitivo para el inicio de la recuperación de este sector del turismo en Baleares. De hecho, la falta de turistas hizo caer el PIB de esta región casi una cuarta parte durante el pasado año. Todavía quedan algunos hoteles cerrados, situación que esperan cambie de aquí a poco tiempo. Hay datos esperanzadores que si lo avalan, según los tour operadores británicos, desde que se conoció esa decisión del gobierno del Reino Unido, las reservas a Baleares se han disparado un 3.000%. María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, espera que en breve todos los hoteles de las islas vuelvan a estar abiertos.
Nosotros tenemos asociados 840 establecimientos y lo que estamos seguros es que una gran parte de los que falte esta semana y la próxima van a ir abriendo sus puertas.
Los hoteles poco a poco empiezan a volver a la normalidad y el ocio nocturno en la isla también se ha puesto manos a la obra para ello, ya que es uno de los grandes reclamos. Al igual que en otras comunidades, como ha pasado en Galicia o en Cataluña, en Baleares se han llevado a cabo en las últimas horas varios simulacros para probar la seguridad de los locales, la organización frente al COVID, 2 conciertos y también pues la organización dentro de una de las discotecas de Palma. Vamos a conocer cómo se ha organizado todo. Mallorca, Marta Martínez.
Este viernes han comenzado las pruebas piloto en el sector del ocio nocturno de Baleares. El Hard Rock Hotel de Ibiza celebró ayer una fiesta para 1.500 personas. El recinto contaba con una zona de baile acotada y el consumo de bebidas era obligatorio en mesa. La fecha de reapertura del ocio nocturno está todavía en el aire aire a la espera de ver cómo funcionan estas pruebas. También este viernes el Mallorca Live Summer celebraba un concierto piloto con el grupo catalán Sidoní para un máximo de 5.000 personas con mascarillas, aunque sin distancia de seguridad, en coordinación con el Gobierno, que facilitaba el uso del certificado digital COVID para asegurar que los asistentes cumplían con las condiciones. También la discoteca Social Club realizará una prueba piloto este sábado y el aforo es de 300 personas. Todo el mundo va a estar sentado y luego habrá una zona de baile en las que podrá haber un máximo de 20 personas.
Bueno, y todo esto mientras los datos de los últimos días reflejan una ligera subida en la incidencia de casos, que asciende casi 2 puntos. Los casos nuevos rozan los 5.000, según los últimos datos de sanidad. La buena noticia vuelve a venir de la mano de la vacunación y es que volvemos a superar una nueva barrera psicológica, un hito en el camino. Un tercio de la población española ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el COVID. Faltaría otro tercio aproximadamente para ya rozar con los dedos esa esperada inmunidad de grupo, Álvaro García.
La tendencia de la curva de contagios ha cambiado. Después de 2 meses de continuo descenso, esta semana se han registrado 3 aumentos diarios y consecutivos de la incidencia acumulada, la última de 2 puntos. De hecho, en las últimas 24 horas se han notificado casi 5.000 nuevos contagios y si observamos lo que ha sido esta semana, podemos ver cómo día tras día se ha ido superando el número de casos confirmados. La única noticia positiva es que de momento esta subida no se está notando en los hospitales. Además, hay que destacar que se han inyectado más de 3 millones de dosis en la última semana y que nunca ha habido tantas vacunas en la reserva, casi 4 millones y medio. Y ojo, porque la semana que viene llegan más de 6 millones de dosis a España, suficiente como para acelerar aún más el ritmo de vacunación.
El próximo martes, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se va a ver las caras con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Coincidencia o no, justo una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara los indultos. Así que coincidencias pocas. Será esta una reunión con mucho que hablar y mucho que dialogar. Eso lo dice el propio presidente del Gobierno, que en su comparecencia, tras la cumbre de jefes de Estado que ha tenido lugar en Bruselas, ha vuelto a defender los indultos como el paso necesario para volver a unir a España.
Hay momentos en los que lo útil es el castigo y hay otros momentos en los que lo útil es el perdón. Y ahora estamos en ese momento, en el momento del perdón.
Pues desde luego, útiles sí que le van a ser los indultos a Pedro Sánchez. También han sido los indultos los verdaderos protagonistas en la sesión de la Comisión de Interior a la que ha acudido el ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska. En un principio era un tema que no se iba a tratar, no estaba en la agenda, pero la oposición guió las preguntas hacia este asunto de los indultos y también hacia los CDR detenidos y que están señalados por terrorismo por la Guardia Civil. Juan Baño.
La oposición al gobierno ve al ministro del Interior ya en tiempo de descuento. Marlaska comparecía por el estado de alarma y la inmigración, pero los indultos al secesionismo catalán centraron buena parte de las preguntas. La popular Ana Belén Vázquez cuestiona la concordia que pide Sánchez.
¿Es concordia que los CDR tuvieran entre los objetivos a militantes de mi partido, del Partido Popular, y al presidente Pablo Casado? ¿Es concordia? ¿Y usted ni tan siquiera llamar al presidente Casado para informarle?
El ministro, más en el papel de juez que de jefe de los guardias civiles, que firman el último informe sobre la peligrosidad, según ellos, de los CDR acusados de terrorismo, resta valor a ese listado de objetivos. Es un mero corte y pega, dice, de Google.
Pero si entendemos y utilizamos que eso es lo malo, es que ustedes utilizan todo, que simplemente han puesto tu nombre unas personas en Google, es que, por favor, seamos muy serios, porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste, sobre lo que ha representado el terror.
Marlaska advierte de que si Casado hubiera corrido peligro realmente, los propios guardias y hasta el juez le habría avisado.
Vamos a escuchar esta voz.
Nuestro objetivo es mejorar la atención médico-humanitaria a esta población en necesidad. Y nuestra estrategia es identificar aquellos puntos a lo largo de la ruta migratoria donde
es la voz de María Hernández, la cooperante española de 35 años de Médicos Sin Fronteras, que tristemente ha sido asesinada este viernes en la región de Tigray, en Etiopía. Junto a ella han sido también asesinados otros 2 cooperantes etíopes. Después de perder el contacto con este grupo, el coche en el que viajaban ha sido encontrado vacío y a unos metros de distancia se han hallado los cuerpos sin vida. Tal y como han remarcado desde la organización, desde Médicos Sin Fronteras, parece impensable que hayan pagado con sus vidas el estar ayudando durante años a toda la población que vive en esta zona que sufre un conflicto civil desde noviembre de 2020. Y en Miami, en Estados Unidos, más de 150 personas siguen desaparecidas después del colapso de un edificio de apartamentos de 12 pisos. El tiempo ahora corre en contra de los equipos de rescate, que no dejan de trabajar para retirar las toneladas de escombros con la esperanza de encontrar a gente con vida debajo de ellos. Por el momento son 4 los fallecidos. Y sin movernos de Estados Unidos, se ha conocido la sentencia para el policía que mató al afroamericano George Floyd. Hay que recordar que fue expulsado del cuerpo e imputado por 3 cargos de homicidio imprudente. Tras un juicio muy mediático, fue declarado este policía culpable de los 3 cargos y ahora se ha conocido su condena. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis responsable de la muerte de George Floyd, ha sido condenado a 22 años y medio de prisión. 22 años y medio, 7 años y medio menos de lo solicitado por el fiscal y 17 años y medio menos de la máxima pena que podría haber recibido. A la puerta del juzgado, opiniones encontradas sobre la sentencia. Cualquier persona que apoye a la familia Floyd debe estar contento ahora mismo, decía uno de los manifestantes. Antes de que el juez hiciera pública la sentencia, el ex policía de Minneapolis ofrecía sus condolencias a la familia de George Floyd y añadía que en el futuro se conocerán más datos, más información que puede ser de interés y que esperaba sirva de algún consuelo para la familia. Derek Chauvin deberá enfrentarse todavía a 2 juicios más por delitos federales por la muerte de George Floyd.
Y en Alemania se investiga la agresión, el ataque que ha tenido lugar en la ciudad alemana de Wolfsburgo, en Baviera. 3 personas han fallecido y 6 han resultado heridas después de que un hombre de origen somalí les atacara con un cuchillo. El agresor fue herido de un disparo en la pierna antes de ser reducido por la policía alemana y ahora se está intentando aclarar cuál ha sido el motivo que le ha llevado a realizar estos actos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Cuando llegó el primer coche patrulla se encontró a un grupo de viandantes que trataba de detener al atacante. Este llevaba todavía en la mano el cuchillo de cocina con el que acababa de apuñalar al azar a una docena de personas. Los testigos que trataban de cortarle el paso se habían armado por su parte con sillas plegables, paraguas, bastones, lo que había a mano. La policía le dio el alto, pero se resistió e intentó esconderse en una tienda hasta que fue abatido. Un tiro en una pierna, detenido e interrogado tras los primeros auxilios. Esto es lo que informó el ministro de Interior de Baviera anoche, Joachim Herrmann, después de que el atacante fuese identificado. Se trata de un hombre de nacionalidad somalí que vive desde 2015 aquí en Wolfsburg y, según el expediente médico que acabamos de recibir hace solo unos minutos, desde hacía meses mostraba comportamientos violentos y estaba siendo sometido a tratamiento psiquiátrico. La policía descarta motivación terrorista o relación con el islamismo radical, aunque continúa investigando. El ministro Herrmann ha mostrado respeto por los viandantes que intentaron detenerlo, pero ha recordado que lo más sensato en estos casos es no enfrentarse al agresor.
Y en España, el gasto en pensiones ha marcado un nuevo récord durante este mes de junio. Más de 10.000 millones de euros al pago de pensiones contributivas es lo que ha destinado la Seguridad Social. Marta Ruiz.
La nómina de las pensiones crece mes a mes. Un nuevo récord en junio, superando los 10.000 millones de euros, un 3,2% más que hace un año. Las claves de esta cifra las encontramos, por un lado, porque llevamos 5 meses con más altas de nuevos pensionistas que bajas. Esto es gracias a la vacunación. Y por otro, porque sigue subiendo la pensión media, que ya está en los 1.188 euros, un 2,3% más que el mismo mes de 2020. Esto se explica porque los nuevos pensionistas van teniendo cada vez pensiones más altas. Este mes se han abonado casi 9.900.000 pensiones contributivas. Nuevo récord en la nómina a pocos días de que Gobierno y agentes sociales cierren el acuerdo de la reforma de las pensiones. Una reforma que, según los expertos, va a seguir ampliando el déficit del sistema.
Las 7:26, las 6:26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
A ver quién se queda el trabajo, señores.
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
Estreno en 13. El sábado por la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Tengo unas vibraciones buenísimas. En el horóscopo pone que hoy será mi día.
Ya, el tuyo y el de todo el mundo.
Hoy estás de suerte. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovéchalas hasta el 30 de junio pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
Prueba nuestro flan y te convertirás en su fan. Date un capricho con el flan de vainilla caprichoso de Día con un 25% de descuento por solo 0,56 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, 26 de junio del 2021. La ley de eutanasia lleva 24 horas en vigor. Quienes sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificado médicamente, pueden pedir en España la llamada prestación de la ayuda para morir. Una ley aprobada en plena pandemia, sin diálogo y que ha salido adelante con la oposición contraria del Comité de Bioética de España o la de la Organización Médico Colegial, que no lo considera un acto médico. Directamente es que no se les ha escuchado, al igual que se ha apartado también la opción, por ejemplo, de desarrollar pues una ley de cuidados paliativos que no existe en España. Y es que de los 130.000 pacientes que pueden necesitar cuidados paliativos cada año en nuestro país, más de la mitad no tiene acceso a ellos.
Cualquier papá que tenga a su niño malito tiene su pediatra de referencia y, sin embargo, una persona al final de la vida puede que no estén lo mejor atendidos. Faltan todavía pues muchas unidades de cuidados paliativos. Se calcula que más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen. Y es una pena que una persona muera mal porque no es atendido por equipos, ¿no? Porque no tienen esas personas de referencia.
Es Encarna López, trabaja de enfermera de cuidados paliativos en el Hospital Laguna de Madrid. En su día a día cuida de pacientes muy enfermos o que están en la recta final de sus vidas. Les acompaña. Para Encarna son muchos años ya de experiencia y lo tiene claro. El acompañamiento no debe de asustarnos.
Tenemos, me parece, que recuperar la cultura del cuidado, lo que es hacer todo lo posible por cuidar. No es una carga, no es algo espantoso que me ha caído, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que es una oportunidad y es algo maravilloso el poder atender a una persona que está más débil, más vulnerable, que está con una enfermedad más grave. Nos debe de llenar de orgullo, ¿no?
Explica que el acompañamiento no es solo para el enfermo, también para los familiares, y la familia tiene que aprender a aprovechar y valorar el tiempo que pasa con el enfermo.
Tenemos tiempo, tenemos un tiempo de preparación, ¿no? Y esto yo a veces se lo hago considerar a los familiares, pues la diferencia que hay es un oro fino el que tenemos, ¿no? Ese tiempo, pues para poderse decir las cosas que a lo mejor nos han podido decir, para hacer esa despedida, para resolver asuntos.
Sábado 26 de junio con más noticias para poner en orden la actualidad. Noticias que repasamos con Patricia Zurutuza. Es la gran noticia del día. Las mascarillas dejan de ser obligatorias al aire libre, eso sí, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros.
Podremos estar sin ella en 3 supuestos, este que comentas. Al aire libre siempre y cuando no haya aglomeraciones y podamos mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros entre persona y persona. Segundo, en eventos al aire libre con el público sentado a esa distancia de seguridad. Y tercero, en reuniones sin distancia, pero solo si son entre convivientes. Seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados y donde no se pueda mantener ese 1.5 metros de separación, es decir, supermercados u oficinas. Obligatoria también en el transporte público, haya gente a tu alrededor o no.
Y el brote originado en Mallorca por esos viajes de fin de curso ya suma más de 500 positivos.
6 regiones de nuestro país están afectadas. Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Madrid. Este último caso es el que más preocupa porque son más de 300 casos asociados. En cuarentena, solo en la comunidad madrileña hay cerca de 2.000 personas. El gobierno de Baleares ya está realizando cribados entre el personal de hoteles para poner freno al brote antes de que se descontrole. Además, han identificado los locales donde se pudieron producir irregularidades en los viajes de estudios.
Y este va a ser un sábado intenso en información deportiva, tiempo de juego desde las 3 de la tarde aquí en COPE, ya con el motor, con el Tour de Francia y los octavos de final de la Eurocopa. Manu Torralba.
A las 6 de la tarde vuelve la emoción de la Eurocopa, tiempo de juego. Con España ya clasificada, jugamos el lunes contra Croacia e empezamos a mirar de reojo al resto de selecciones. Gales y Dinamarca se ven las caras a las 6. Luego a las 9 es el turno de una de las favoritas. Italia juega con Austria en Wembley y puede que vuelva Chiellini. En motos tenemos que contar una nueva caída de Marc Márquez, aunque sin consecuencias. Marc contento en Dazón, a pesar de que es la novena de esta temporada, porque ha obtenido el cuarto mejor tiempo en los entrenamientos de Holanda.
Tenemos que entender el por qué las ondas volamos y los otros no. Y he tenido varios sustos desde que he vuelto de la lesión, también fue producida por una caída similar. Bueno, ha sido una caída que suerte, tenemos suerte de estar aquí bien.
El mejor tiempo en Assen de Viñales. A las 3 de la tarde la clasificación. En Fórmula 1 también la clasificación a las 3 en Estiria. El más rápido de los libres ha vuelto a ser Verstappen. Además comienza el Tour de Francia desde las 3, las 2 en Canarias en tiempo de juego.
Retomamos la línea con Iván Alonso. Hola, Iván, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, se trata de repasar ahora las portadas en clave nacional. Es evidente que uno de los grandes asuntos es una previsión a la vez en estas portadas, una previsión que nosotros ya estamos viviendo y que es precisamente que la mascarilla ya no es obligatoria al aire libre.
Exactamente, y es así lo reflejan la mayoría de portadas de los principales diarios de nuestro país, Ángel, porque ya podemos estar en la calle sin esa mascarilla si se cumplen pues todos esos requisitos, supuestos y requisitos que comentabais antes. Por ejemplo, en el diario ABC, pues una foto de portada de la Gran Vía madrileña y con varios jóvenes en primer plano todavía con las mascarillas, dice este diario, últimas horas con esas mascarillas en la calle. La relajación de las medidas llega con 3,5 millones de sexagenarios sin la pauta de vacunación completa. Por ejemplo, en el diario La Razón dicen respirar, entre paréntesis, con prudencia y con, pues bueno, mascarillas al aire,
sí.
con esa metáfora de que ya no las tenemos que llevar en los exteriores. Y, por ejemplo, el diario El Periódico dice volvemos a vernos las caras. Uh-huh. Justo fotografía a varias personas en el momento en el que se quitan la mascarilla en exteriores. Es sin duda el tema del día, Ángel, pero hay otros temas, por ejemplo, porque nos quitamos las mascarillas justo cuando hemos conocido ese macrobrote que se ha originado en Mallorca y que, dice el diario El País, obliga a aislar a miles de jóvenes en toda España. Las fiestas sin control que causan más de 600 contagios entre estudiantes. Eso relacionado con el virus. Luego también, Ángel, sigue el tema de los indultos coleando y, por ejemplo, el diario ABC titula en su portada el gobierno contra el Tribunal de Cuentas, porque asegura este periódico que Sánchez también quiere librar a los indultos independentistas de las multas. Ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, calificaba de piedras en el camino la distensión, las causas que el órgano fiscalizador pues tiene abiertas por malversación contra los excarcelados. No es el diario ABC el único que lo cuenta, también lo cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo. El gobierno amenaza al Tribunal de Cuentas antes de decidir sobre Junqueras, o por ejemplo también lo leo en el diario La Razón: el Tribunal de Cuentas duplicará la factura del procés a los indultados. Más temas, más asuntos que vemos en las portadas, Ángel. Por ejemplo, pues esa cooperante española asesinada en Etiopía, que sí refleja el diario La Vanguardia. O, por ejemplo, el tema principal hoy del diario El Mundo es la ley trans. Dice que Podemos se impone a Calvo y el gobierno aprobará esa ley el martes. Por ejemplo, de esa ley destaca este diario que un funcionario cambiará el género al menor que así lo solicite. Y luego un par de noticias interesantes en el país, que si te parece luego ampliamos, Ángel. Sí. Esa angustia en Miami por ese edificio que se ha derrumbado en la ciudad norteamericana, y luego la nueva especie humana descubierta más cerca de los sapiens, dice el diario El País.
Gracias, Iván. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Vamos a hablar de innovación. Es una asignatura pendiente en la economía española. De hecho, estamos por debajo de la media europea. Ocupamos el puesto 18 de los 28 países y contamos con el Reino Unido. 2/3 de los fondos europeos se van a destinar a la digitalización y transición ecológica, así que sin duda pueden ser una oportunidad para dar un impulso a España en esta materia de la innovación. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Por iniciar la conversación desde el principio, ¿no? ¿Por qué España está a la cola de la innovación?
Bueno, para empezar, Ángel, es un problema de inversión. En España se invierte poco en innovación y ahí están las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Las últimas disponibles son de 2019, pero publicadas a finales del año pasado. España invirtió el 1,25% de su Producto Interior Bruto en I+D, en innovación, lo que nos deja por debajo de la media de la Unión Europea, que está en el 2%, y muy lejos de países como Alemania, Dinamarca o Suecia, que están en el 3%.
Esa es la media española, pero hay bastante diferencia entre comunidades.
Las hay. Aunque ninguna alcanza ese 2% de media europea, hay regiones como el País Vasco, que lo está rozando con el 1,97%, Madrid destina el 1,71%, Navarra el 1,6% y Cataluña el 1,5%. ¿No? Están por encima, por tanto, estas regiones de la media nacional. Y por debajo, pues comunidades como Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. Y esto tiene cierto sentido porque son territorios, sobre todo Baleares y Canarias, que están más pegadas al sector servicios, al turismo de masas, en el caso de Castilla-La Mancha, a la construcción.
Vamos, resumiendo, hay falta de inversión y además un modelo económico que no favorece esa inversión.
Eso es, y así lo destaca Miquel Buesa, que es catedrático de Economía Aplicada y experto en innovación y cambios tecnológicos.
Tenemos un sistema productivo que está muy centrado en actividades industriales y de servicios que requieren poca tecnología, que requieren poca innovación.
Nos decía además, Ángel, el profesor Buesa, que nos fijamos más en copiar tecnologías que ya funcionan en otros lugares y en producir a un menor coste, y que además las empresas españolas adolecen de visión a largo plazo.
En el mundo empresarial español hay mucho cortoplacismo, mucha búsqueda del negocio inmediato, se plantean pocas ideas sobre el futuro. Y esto es un problema relevante cuando se habla del sistema de innovación.
Se busca el rédito inmediato y, lógicamente, los procesos de innovación, de investigación, llevan su tiempo y requieren pues periodos de investigación más o menos largos.
Y además, imagino que con todo esto de la pandemia del coronavirus, pues que no está ayudando mucho a mirar al futuro en unas empresas que, lógicamente, se han centrado en salvar los muebles ahora.
Sí, tienes razón, Ángel. De hecho, solo un 11% de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, bueno, que son la mayoría de las empresas españolas, se aumentó su presupuesto para innovación el pasado año, según un barómetro de la consultora Leighton. Pero es que las carencias vienen de más atrás, porque solo un 20% de las pymes y un 40% de las empresas cuentan con un departamento que se dedique a la investigación, a buscar pues bueno, nuevas tecnologías, nuevas vías de negocio con productos diferentes o materias diferentes. Y aquí Xavier Ferraz, que es profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE, es bastante claro.
No podemos dejar a las empresas solas. Hoy decimos que no compiten las empresas solas en los mercados globales, especialmente tras la pandemia, compiten las empresas apoyadas por sus sistemas nacionales de innovación.
Básicamente que los gobiernos tienen que destinar, ¿no? Claro. Partidas más amplias en los presupuestos y además bien orientadas. Esto es fundamental. No se trata de regar con dinero sin ton ni son, ¿no? El propio profesor Ferraz pone como ejemplo lo que están haciendo ya desde hace años en Asia.
En Asia, ¿eh? Cómo se están construyendo políticas económicas alrededor de las cadenas de valor de ciencia, tecnología e innovación, del laboratorio al mercado, intentando que el conocimiento generado se proyecte tan rápidamente como sea posible en valor de mercado real y en exportaciones internacionales.
Y eso en España, Ángel, lo podemos hacer, ¿eh? Porque tenemos talento de sombra. Ambos expertos coinciden en eso. De hecho, somos exportadores de talento. Hemos conocido un montón de historias, ¿no?
Sí, sí.
En los medios de comunicación y conocimiento. Invertimos en generación de ese conocimiento, pero luego no hacemos políticas para que ese conocimiento llegue al mercado.
Bueno, decíamos, Marta, que esos fondos europeos pueden ser, bueno, pues quizás una oportunidad para que España reciba ese impulso en innovación y, de hecho, se van a destinar 3.300 millones de euros de esos fondos a I+D, de aquí al 2023.
Bueno, sin duda puede ser una oportunidad, aunque aquí ambos expertos ponen matices y en el caso del profesor Buesa, pues es incluso un poquito más pesimista.
Sí, sí hay innovadores que aprovechan esos fondos. Y si hay burócratas que son capaces de visualizar que esos innovadores merecen el apoyo del gobierno. Pero me temo que esto no va a ser así.
Para el profesor Ferraz, la clave va a estar en si esos fondos no se quedan entre las paredes de un laboratorio.
Orientarlos a aquel tipo de proyectos que generen realmente efecto multiplicador. Es decir, que no se queden nuevamente circunscritos al ámbito del laboratorio, sino proyectos que sean capaces de difundirse hacia la realidad económica, hacia el entorno social y económico.
Así que tenemos todo un reto por delante, Ángel, y habrá que ir haciendo balance, pero vamos, si queremos una economía competitiva y más productiva, y la pandemia nos lo ha recordado, ese es el camino, ¿no? No nos queda otra que prestar atención a la innovación.
Sí, además que se abre un camino de posibilidades laborales del que tienen que estar atentos, sobre todo los más jóvenes, ¿no? También los senior, vamos a decir, los más experimentados que busquen reciclarse, pero es importante que esa gente joven este ojo a visor. Bueno, pues innovación, esa gran asignatura pendiente que tenemos en España. Habrá que precisamente investigar cómo ser mejores innovadores.
Efectivamente, Ángel.
Gracias, Marta, un abrazo. Cuídate mucho.
Buen fin de semana, Ángel. Buen fin de semana. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
A ver quién se queda al trabajo, señores.
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
Estreno en 13. El sábado por la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y qué tenemos a esta hora de la mañana del fin de semana? ¿Qué vamos a tener? El cine, la cartelera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Muy buenos días, Jero.
Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Bueno, vamos con una primera propuesta encima de la mesa. Es una película, pues, francesa, si no me equivoco. Una película que es una comedia y nos remite a la historia, a la relación de varios matrimonios, amigos, inseparables. Pero, como en todas las relaciones, hay algún aspecto oscuro detrás que acaba por florecer. Envidia sana.
He escrito un libro y es un éxito. Incluso he salido en la tele.
No puedo ser un mantenido.
¿No tendrás un poco de envidia?
¿No crees que Lea está...?
Se le ha subido.
¿A la cabeza?
¿Lo ves? Lo has dicho tú.
¡Qué buena es! Es buenísima esta película.
Sí.
De un tipo llamado Daniel Cohen, que es franco-tunecino, que adapta su propia obra teatral, que se ha representado muy poco, y que ya nos había regalado una comedia muy divertida llamada El Chef, la receta de la felicidad. Para estos días es estupendo recuperar este tipo de comedias francesas. Él ha reconocido la deuda con una de las mejores de este estilo, que se llama El Nombre, que eran también varios matrimonios que se pegaban entre ellos porque a uno se le ocurre poner a su hijo el nombre de Adolfo, que se ve que en Francia no se lo pone nadie desde que existía Adolfo Hitler. ¿Aquí cuál es el problema? Que una de las mujeres publica un libro y se hace archifamosa y archirrica. Y claro, el marido y el principal matrimonio amigo, ¿cuál es? Entra una envidia que no es nada sana. O sea, en el título pone sana, pero no es nada sana. Los actores son magníficos. Está Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti, pero sobre todo está Berenice Bejo, que es la que hizo de Artist, que está soberbia, entre otras cosas porque hace de la que hace la novela, que triunfa y que es humilde, sencilla, lo lleva bien, y todos los demás están quemados con ella de lo buena que es y de lo bien que lo lleva, la fama, el éxito, todo es genial, sutil, deliciosa, divertida, o sea, una propuesta estupenda para estos días.
Mira, vamos a cambiar radicalmente de tercio, como dicen en Los Toros, y de una comedia francesa vamos a pasar al cine, al drama iraní, en concreto con cuatro cortos que conforman una película dentro de la temática de la pena de muerte. Y es una crítica al régimen iraní que le ha costado más de un disgusto a su director. La vida de los demás.
Ninguno de los ejecutados era inocente.
Nunca quise matar a nadie.
Te he echado mucho de menos.
Tu poder está en decir no.
Si decimos que no, destrozarán nuestras vidas.
Ha sido Oso de Oro en Berlín, mención especial del jurado en Valladolid, en los festivales donde ha ido, pues ha tenido mucho éxito. Aquí no había estrenado nada Mohammad Rasulov, que así se llama, hizo ya La Isla de Hierro. A mí no me suena que se hayan estrenado en España. Y esto, efectivamente, como has dicho tú, son cuatro cortos unidos por esa temática. O sea, un verdugo, un soldado al que le obligan a llevar a un ejecutado hasta la sala de ejecución. Es durísima, está muy bien hecha, es la película de arte y ensayo esta semana. Eso sí, es contemplativa, o sea, que exige bastante al director, dura 150 minutos y es de arte y ensayo. O sea, no te alegra el fin de semana, porque tiene un punto de pesimismo muy grande. Y sorprendentemente, es muy interesante ver lo que pasa en todas las películas iraníes, los personajes femeninos, porque uno tiene un concepto de la mujer en Oriente Medio, en concreto en las sociedades islámicas, y es un poco distinto en Irán. Muy buena peli, desde luego, pero con esas limitaciones, claro.
Vamos con la siguiente. Es una película de animación, vamos a decir que de un viejo conocido para mucha gente. Es este caballo llamado Spirit. Y en este caso, pues el título, la verdad es que dice ya muchas cosas. Spirit indomable.
Este caballo tiene un espíritu indomable.
Aléjate de ese caballo.
No quieras correr. Los caballos sienten lo que tú sientes.
Tu espíritu es ser libre. El mío también. Voy a llamarte Spirit.
Esto es un remake o algo así, ¿no? Una nueva
versión.
Bueno,
no. Es una continuación de la famosa Spirit del 2002, que luego dio lugar a videojuegos, a series de televisión, en fin, a episodios cortos y tal. Con lo cual, es una continuación más bien. Y es una niña que es... que su madre murió y entonces ha vivido en una ciudad con su abuelo y de pronto vuelve con su padre, que vive en un pueblo del oeste. Uh-huh. Y allí intima con este caballo salvaje llamado Spirit, tras el cual van unos ladrones. Y entonces son tres niñas que montan muy bien a caballo que van a luchar contra los ladrones. Es una película muy divertida, muy entretenida, pero un poquito infantil para ciertos paladares. Y demasiado femenina y feminista, lo aviso, porque es como descarado el empoderamiento de las niñas. Luego, los personajes de los padres, del hermano, están muy bien también. Y eso sí, tiene unas canciones como esta de Becky G, pero es que tiene otra, Taylor Swift, y otra que se llama Fearless, Amy Doherty, buenísimas.
Uh-huh. Lo mejor es la banda sonora.
Bueno, no, la peli está bastante bien, ¿eh? Yo creo que va a gustar mucho más a las niñas que a los niños, pienso yo, pero es muy entretenida, muy espectacular a ratos, hay persecuciones muy buenas, es muy positiva, y la verdad es que es una propuesta estupenda también para estos días.
Bueno, pues vamos con otra de animación. He leído la sinopsis, a mí me recuerda mucho a la historia de Aladdín, pero
claro,
en este caso, claro, en este caso, en vez de un genio, pues hay un dragón y se llama así, el dragón de los deseos.
Soy un dragón mágico de los deseos que le concederá 3 deseos al dueño de esta tetera.
Adiós, Dean.
Quiero recuperar a mi amiga.
Tendrás que entregarme esa tetera.
Desearía saber pelear.
Está en menos infantil, está ambientada en China, en Beijing, con lo cual le da un toque exótico y es muy divertida, pero mucho. O sea, es más de guión, esta tiene ya dobles lecturas, más para público adolescente, adulto. Y ahí, digamos, es la historia de amistad de un chico y una chica, que él sigue siendo pobre y ella se convierte en una modelo hiperfamosa. Está muy bien dirigida por Chris Upperhans, que debuta también como director. Y desde luego el guión es más potente que el del anterior, y tiene también secuencias muy espectaculares en un ámbito más moderno. En el fondo lo que hace es actualizar toda esa relación con el genio que tenía Aladdin, sí. La versión de Disney sobre todo, sí. Las dos versiones, porque hay versiones en dibujos animados y en acción real. Es muy, muy divertida, está en plataformas desde hace una semana. Y vale la pena, la verdad, también para verla con todos los chavales.
Bueno, una última propuesta antes de saltar directamente al cine en 13. Es una propuesta italiana, es de fantasía, sobre un empresario del circo y un niño mágico. Y el título es una pregunta. ¿Dónde está el truco?
El niño no habla, mueve cosas, es lo que hace.
Pues claro, un niño mágico en Nápoles solo puede triunfar.
Yo he nacido para perder.
Por desgracia para ti, no tenemos a nadie, así que tendrás que cuidarnos.
Bueno, es un actor, Alessandro Sinei, que es muy conocido porque fue uno de los protagonistas de Bienvenido al Sur, la versión italiana de Bienvenido al Norte francés.
Sí.
Y es muy divertido él. Empieza en plan con unas escenas de circo preciosas. Es también bastante infantil la película. Y él, que se le ha hundido el negocio de su padre y tal, pues de pronto hereda 2 sobrinos. Se queda con la custodia de una chica que es muy inteligente y el niño tiene poderes telequinésicos, es decir, mueve cosas a distancia y eso le permite empezar de nuevo con el circo. Hay malotes, por supuesto.
Sí.
Es muy italiana, para bien y para mal. Es bastante divertida y para chavales pequeños. Todo el tema de la fantasía está fenomenal, es muy positiva, virtudes, cariño familiar, así que también es una buena propuesta para estos días.
Bueno, pues si te parece vamos a pasar a la propuesta de cine que tenemos en 13, ¿de acuerdo?
Juego de espías.
Sí, señor, Juego de espías. Película de Tony Scott, que era el hermano de Ridley Scott, precisamente. Este Tony Scott fue el que dirigió, si no me equivoco, la de Top Gun, ¿no?
Sí. Y además, aquí dirige nada menos que a Robert Redford enseñando a ser espía a Brad Pitt. O sea, un plan estupendo. Buena peli del principio del siglo 2001,
sí.
Que culmina un domingo porque la echamos mañana domingo a las 23:55. Y antes hemos tenido a Mariano Zores y Lina Morgan al mediodía con El padre de la criatura y Préstame 15 días. 2 westerns con Bud Spencer, Una razón para vivir y Una para morir, Un ejército de 5 hombres. Y luego, quien quiera más... A altas horas de la madrugada ponemos Gremlins de
Lleva
Dante.
Eso, o sea, sí es un clásico.
Un clásico moderno. Y hoy mismo sábado tenemos esta tarde 2 aventuras de Sean Connery, exóticas, el primer asalto al tren y Los últimos días del Edén, que es John McTiernan, de director. Está bastante bien esa película. Y luego 2-3 comedias de acción y aventuras, 2 con Jackie Chan y Owen Wilson, que son unos gansos, Shanghai Kid, Del este al oeste y Los rebeldes de Shanghai. Y luego Los mercenarios, señores, con Sylvester Stallone y todos sus amigotes de acción.
Sí.
O sea, están casi todos. Muy divertidas.
Muchas balas en esa película, ¿no?
Muchas
la de Los
balas,
mercenarios.
Sí. Y mucho reparto de bofetones.
Sí, eso también. Reparto de todo tipo. Entonces, gracias, Jero. Cuídate.
Un abrazo enorme. Adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del día 26 de junio del 2021. Por lo pronto, un sábado de sol radiante. Hoy nos vamos a volver a ver las caras, pero solo al aire libre. A las 12 de la noche ha entrado en vigor la nueva normativa que relaja el uso de las mascarillas y permite prescindir de ellas al aire libre siempre y cuando se pueda garantizar la distancia interpersonal de metro y medio. No es el final de la mascarilla, porque seguirá siendo de uso obligatorio en espacios cerrados, por ejemplo, en el puesto de trabajo, en centros comerciales o en cualquier transporte público, incluyendo si estamos esperando los andenes. ¿Qué pasa al final, por ejemplo, ahora que estamos en verano, con las playas o las piscinas? Bueno, que vamos a poder estar sin mascarilla al aire libre siempre que podamos mantener esa distancia de seguridad o bien ya directamente estemos metidos en el agua. Solo hay una excepción al uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. Curiosamente, esa excepción está en las residencias de mayores, donde se podrá ir sin mascarilla en los espacios comunes cerrados, eso sí, si más del 80% de los residentes tienen la pauta completa de vacunación. ¿Al final es obligatorio que llevemos una mascarilla en el bolsillo si vamos andando por la calle? Pues no es obligatorio en teoría, porque en la práctica habrá que tenerla preparada por si entramos en un espacio cerrado, nos encontramos con una aglomeración o si, por ejemplo, usamos el ascensor para entrar y salir de casa. Las sanciones por no usar la mascarilla siguen en 100 euros. Esto también hay que tenerlo en cuenta, por no usar la mascarilla cuando se deba. Pues eso, si estamos en algún espacio cerrado. Vamos a ver cómo están las cosas por el centro de Madrid con esta nueva normativa que ha entrado en vigor a las 12 de la noche. Alejandro Ibáñez lleva ya un rato observando las caras que se encuentra a esta hora de la mañana. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Pues me encuentro aquí al lado de la cadena COPE en la Plaza de Cibeles. Y te puedo decir, que así un cálculo estimado rápido que te hago, que durante este rato que he estado aquí, de 10 personas, 8 la llevan puesta o en la barbilla, por si tienen que ponérsela. He estado preguntando y, por ejemplo, me he encontrado bien temprano, a eso de las 7 y media, a Salem, que estaba esperando el autobús para ir a trabajar. En su caso cree que, de momento, como todavía sigue siendo obligatoria en muchas ocasiones, la va a seguir llevando puesta.
Si quiere protegerse, que lo pone, si no quiere... Como ley lo puso en el aire libre que no lo puedes poner, pues no lo pones, si no quieres. Si hay mucha distancia y me molesta un poco, sí, lo voy a quitar. Y si hay gente, tengo que aguantar por ahí.
Una opinión parecida a la de Samuel la tiene también Isidro. En su caso ha salido del metro con la mascarilla puesta y no se la ha quitado. Para él no es una molestia y hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño, él dice que la va a llevar en todo momento.
Cuando tengamos la cierta seguridad de que haya una inmunidad de rebaño un poco más extensa, digamos, pues a lo mejor sí tienes más libertad para de alguna manera quitarte. Luego tienes el inconveniente de si vas a un sitio cerrado, te la tienes que poner, te la debes quitar, y dices, bueno, mira, estás acostumbrado, cuando ya haya, como te digo, una cierta seguridad de que haya inmunidad de rebaño, y dices, pues, y que en interiores tampoco sea necesario, dices, pues, vale.
Por cierto, que Isidro es de los que están vacunados. Como te comento, Ángel, los casos como estas dos personas son los que más se repiten. La gente lleva la mascarilla en la barbilla y si alguien se acerca o entran en el autobús o en algún negocio, se la ponen inmediatamente.
Bueno, Alejandro, esto ocurre, por ejemplo, en la zona donde están los transportes, pues donde hay andenes para las marquesinas de los autobuses, las líneas de la MT, ya que estamos en el centro de Madrid, también el metro madrileño, pero el panorama puede ser bien diferente si nos trasladamos unos metros y nos vamos a la Puerta del Retiro, ¿no?
Eso es, hay que tener en cuenta un poco en la posición que me encuentro ahora, como comentabas, cerca de transporte público, en el centro de Madrid, si es verdad que no una hora punta hay de muchas aglomeraciones, pero sí en lugar donde la gente coge el transporte público, como comentas. Otra estampa diferente es la que me he encontrado antes en el Retiro, gente sobre todo, como te puedes imaginar, haciendo deporte y paseando. Si en el primer caso un 80% de las personas de las que he visto llevaban las mascarillas, sí. En esta ocasión y en este contexto, pues como te puedes imaginar también la situación es diferente. En este caso muchos de ellos la llevaban guardada en el bolsillo o también en el codo, que es bastante habitual. Y ha sido cuando me he acercado a preguntarles cuando se la han puesto. Por ejemplo, es el caso de Violeta. Ella está jubilada y como cada mañana a estas horas saca a pasear al perro por el Retiro. Ella cree que quizás es un poco pronto para dar este paso tan importante.
Pues efectivamente me parece un poco precipitado. Más vale esperar un poquito, asegurarse y no tener que volver para atrás. A las 7 de la mañana me la quito, la llevo en el cuello y en cuanto me cruzo de lejos con alguien me la pongo. Pero es un espacio muy abierto y son las 7 de la mañana.
Cada vez va habiendo más actividad aquí, Ángel, en el centro de Madrid. Como te puedes imaginar, todavía es un poco temprano, así que iremos a lo largo del día viendo cómo evoluciona y viendo más opiniones de la gente al respecto.
Oye, lo más importante, ¿y tú la llevas puesta o no, Alejandro?
Yo sí, Ángel. Además, yo soy de los que no me molesta mucho. Y además me tenía que acercar a preguntar. Por ahora, por ejemplo, esto que te estoy contando lo estoy haciendo con ella puesta y no tengo nadie alrededor. Así que también mejor prevenir que curar, como quien dice.
Gracias, Alejandro, desde el centro de Madrid. Esta es la estampa del primer día en el que podemos prescindir de la mascarilla si queremos al aire libre. Los expertos advierten sobre el riesgo de relajarse demasiado. Pilar Fernández Montesinos es médico internista en Murcia y sigue recomendando el uso de la mascarilla en exteriores, principalmente cuando se trata de pacientes que tengan alguna patología respiratoria.
Que tengan inmunosupresión, o sea, que tengan sus defensas bajas por algún tipo de tratamiento, ya sea por quimioterapia, radioterapia, tratamientos inmunosupresores por enfermedades autoinmunes, Todo este tipo de personas que son de riesgo, yo recomendaría que siguieran llevándola incluso en la calle.
José Jonay es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. En COPE también avisa para no bajar la guardia. Dice que si no tenemos cuidado se podría volver varios pasos atrás.
Que no es posible tener a un policía con cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual pues tenemos que aspirar a la responsabilidad individual y a que todos seamos capaces de detectar ese riesgo, ¿no? Y por prudencia poner la mascarilla, llevarla siempre encima y recordar que es en esos espacios cerrados, en eventos multitudinarios donde el riesgo, por los estudios epidemiológicos que pues nos demuestran que se relacionan con una gran mayoría de los brotes que detectamos, ¿no?
Los datos de la pandemia en España dejan una de cal y otra de arena en este fin de semana justo en el que se levanta esa pues obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Llegamos este fin de semana sin mascarilla en la calle con la incidencia de casos de coronavirus situada en 95 casos por cada 100.000 habitantes. Está más o menos estable con respecto a la semana pasada, pero sí que es verdad que 10 regiones españolas han incrementado esa incidencia en las últimas 24 horas. Una de ellas, por ejemplo, es Andalucía. En esta región se sigue recomendando el uso de la mascarilla en exteriores. Jesús Aguirre, su consejero de Sanidad.
Ese quitar la mascarilla hace bajar la percepción de riesgo de la población en general. En un momento de incertidumbre. Incertidumbre porque vemos el retroceso, el aumento de incidencia acumulada en otros países como consecuencia de la variante Delta y el aumento de incidencia acumulada aquí en el resto de España, en España, como consecuencia del contagio entre los menores.
El último informe del Ministerio de Sanidad deja 13 fallecidos por COVID en toda España, la cifra más baja desde el verano pasado. Y la campaña de vacunación ha vuelto a marcar una nueva muesca. Uno de cada tres españoles ya tiene la pauta completa de la vacuna, el 33% de la población, lo que son más de 16 millones de personas. Por contra, la variante Delta del coronavirus, que surgió en la India, está demostrando ya una alta transmisión y ha sido localizada incluso una variante Delta Plus. El doctor Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, advierte.
La Delta es de largo la variante más transmisible de las identificadas hasta ahora. Ha sido detectada al menos en 85 países y se expande rápidamente entre la población no vacunada.
Sin ir más lejos, Israel, que fue el primer país en retirar por completo el uso de la mascarilla, ha vuelto a retomar ese uso en espacios cerrados precisamente por el aumento de los casos debidos a esta variante Delta. Todo esto es solo un aviso a navegantes, como lo es también el macrobrote de Mallorca, que lleva por ahora 600 contagios y 2.000 personas en cuarentena entre jóvenes de toda España que participaron en diferentes viajes de fin de curso a la capital balear. Solamente en Madrid hay más de 300 casos confirmados. De hecho, las autoridades madrileñas dicen que es el brote más grande que han tenido, pero por ahora no es el más grave. Elena Andradas es la directora madrileña de Salud Pública.
La realidad es que la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. No tenemos ninguna hospitalización.
Además de Madrid, otras 5 regiones se han visto afectadas por este brote que se dio pues entre conciertos y fiestas en barcos o playas allí en la isla de Mallorca principalmente, pero también hay casos relacionados con Menorca. El gobierno balear ha comenzado a realizar cribados entre los empleados de los hoteles en los que se alojaron las personas que ahora están contagiadas. También se está investigando si se cumplieron las medidas contra el COVID de los eventos que se organizaron y a los que acudieron miles de jóvenes. María es una de esas jóvenes que estuvo en Mallorca celebrando el fin de curso y cuenta cómo fueron esas fiestas que han provocado ese brote que afecta ya a 6 regiones.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza. Luego venían a veces los policías, nos decían poner la mascarilla. Mucha gente pues se negaba a ponérsela.
María también es del País Vasco, es otra María y su hija acaba de llegar de Mallorca.
Mis hijas llegaron ayer en un vuelo de la noche y de su curso hay 5 chicos que se han quedado en la isla porque han dado positivo. Creo que eran 4 positivos y un negativo, pero como habían compartido habitación, les han dejado allí. Pero ya les habían separado antes y creo que la noche anterior habían dormido, creo que es un hotel o un sitio que tiene allí el gobierno balear para estos casos.
Todo esto llega en un momento absolutamente clave para el turismo en Baleares, después de que este jueves el Reino Unido decidiera meter a este archipiélago español en su lista verde de destinos seguros para sus ciudadanos. Todavía quedan algunos hoteles cerrados, situación que esperan que cambien de aquí a poco tiempo. Hay datos esperanzadores que así lo avalan. Según los tour operadores británicos, desde que se conoció la decisión del gobierno del Reino Unido, las reservas a Baleares se han disparado un 3.000%. María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, espera que en breve todos los hoteles de las islas vuelvan a estar abiertos.
Nosotros tenemos asociados 840 establecimientos y lo que estamos seguros es que una gran parte de los que falten esta semana y la próxima van a ir abriendo sus puertas.
Hemos tenido buenas noticias para este fin de semana. Una de ellas puede ser que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. También ha entrado en vigor este sábado ese Real Decreto que rebaja el IVA del recibo de la luz hasta finales de año a pequeños consumidores. El ahorro no es demasiado grande. En un hogar medio será de unos 5 euros. Las mascarillas y la bajada del IVA en la factura eléctrica. Dos medidas que son populares, desde luego. Lo que no sé si son oportunas. Desde luego, sí son oportunistas. Se aprobaron el jueves, dos días, 48 horas después de otorgar los indultos a los presos independentistas condenados en Cataluña. Sin embargo, con los indultos no se ha extinguido una responsabilidad que también se les exige a los condenados. Se ha indultado un delito que pudo haberse cometido usando dinero público y es lo que ahora también exige el Tribunal de Cuentas, que ha comenzado a pasar esa factura. Algo que está incomodando al gobierno, que parece partidario del gratis total para los condenados, ya que se han puesto a otorgar indultos. La reacción, por ejemplo, del ministro José Luis Ábalos, ministro de Transportes, dice muchas cosas. En la SER habla de piedras en el camino.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí y por lo tanto nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
El gobierno parece entonar, el pelillo es a la mar y las facturas, si podemos también. Que un ministro, gestor de dinero público, vea la fiscalización del Tribunal de Cuentas como piedras en el camino, mal vamos, porque el Tribunal de Cuentas está haciendo su trabajo y dejarlo pasar, pues a ver, sería otro delito. Y en este día también hay que citar un nombre propio, el de María Hernández, coordinadora de Emergencia de Médicos Sin Fronteras en Etiopía, 35 años y una vida dedicada a ayudar a los demás en zonas de conflictos en los países más pobres, desde México a Yemen.
El contexto migratorio no es algo nuevo, son décadas de cientos de miles de personas que utilizan este corredor para huir de las situaciones de violencia que viven en sus países.
La gente es su voz, la de María Hernández. Ha sido asesinada junto a dos compañeros más de la Organización de Médicos Sin Fronteras en un ataque al norte de este país africano, de Etiopía. Exteriores está investigando las circunstancias de este asesinato. Y además, llevamos 24 horas ya con la ley de la eutanasia vigente en España, aprobada sin consenso, haciendo oídos sordos al Comité de Bioética, por ejemplo, o a la Organización Médica Colegial. Esta ley sigue presentando lagunas. Por ejemplo, ¿cómo se va a regular la objeción de conciencia de los médicos que no quieran aplicarla y qué garantías van a tener? Álvaro Gándara es jefe de la unidad de paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid.
A mí me consta que Madrid todavía no está formada y me consta que no va a dar tiempo a que se formen en algunas comunidades. Y si no está formada, no se puede aplicar la ley. Tampoco están los manuales de buenas prácticas.
Es sábado, es 26 de junio, en el que hay más noticias para abordar a esta hora de una forma breve en titulares con la ayuda de Patricia Zurutuza. Patricia, España va a recibir la semana que viene más de 6 millones de vacunas, lo que va a ser una cifra récord.
El gobierno mantiene que los objetivos se van a ir cumpliendo, pero recuerda que no se puede bajar la guardia, aunque a partir de hoy la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos.
Iván Duque denuncia un ataque a su helicóptero.
El aparato en el que viajaba el presidente de Colombia con dos de sus ministros recibió varios disparos cuando se dirigía a la zona fronteriza con Venezuela. El helicóptero pudo realizar un aterrizaje de emergencia con los pasajeros ilesos.
Sube el gasto en pensiones en junio, un 3%, hasta superar los 10.000 millones de euros.
Más de la mitad fueron de jubilación, seguidas de las de viudedad e incapacidad. La pensión media se sitúa en 1.033 euros al mes, un 2% más que hace un año, y hay una diferencia de algo más de 400 euros entre hombres y mujeres.
Se investigan un ataque que ha dejado 3 muertos en un ataque con cuchillo en Alemania.
Y al menos 6 personas heridas. El sospechoso es un hombre somalí que ha sido abatido con un tiro en una pierna, aunque las autoridades investigan también una posible motivación motivación terrorista, han avanzado que el autor del ataque llevaba varios meses en tratamiento psiquiátrico.
Y atención a la previsión del tiempo también para este día de sábado. Vamos a tener, bueno, un predominio de la estabilidad.
Pues sí, predominio de cielo soleado en casi toda España, con la excepción de Aragón y los Pirineos, donde puede llover en forma de tormenta durante la tarde. También posibilidad de lluvias al final del día en Galicia. Temperaturas altas que pueden superar los 35 grados en las provincias de Jaén, Sevilla, Córdoba, Badajoz o Zaragoza.
Se acabó la fase de grupos. Desde este sábado se abren los octavos de final en la Eurocopa de Fútbol. Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes. Con él vamos a buscar las claves de este día en el deporte. Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Llega la hora de la verdad en la Eurocopa. Llega el momento que esperábamos. Los octavos de final. Las eliminatorias directas en las que no ha lugar al error. A partir de hoy el que falle se va a casa y el que gane sigue adelante. A los que lleguen a la final les quedarán 4 partidos para terminar la Eurocopa y con ello está larguísimo temporada que se va a solapar con el comienzo del trabajo de los equipos de primera división para la próxima campaña. Empezamos con el Gales-Dinamarca a las 6 de la tarde y terminamos con el Italia-Austria a las 9 de la noche. Tendremos que esperar hasta el lunes para ver otra vez a la selección española en su enfrentamiento ante Croacia. El equipo de Luis Enrique afronta esta fase con los ánimos renovados después de la victoria ante Eslovaquia y en buena medida marcado por la entrevista que el jueves nos concedió Álvaro Morata, en la que vimos a un jugador dolido por todo lo que se está diciendo y por la tiranía de las redes sociales. Cuando uno se encuentra con un jugador de la experiencia de Morata, que ha jugado en el Madrid, en el Atleti, en el Chelsea o en la Juve, supone que esto no le debe afectar, pero no somos todos iguales ante la crítica y las críticas pueden hacer mucho daño. Ojalá nos sirva para abrirnos los ojos y para darnos cuenta de que no vale todo y menos cuando se trata de hacer daño a una persona.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos con un futbolista con el que siempre nos gusta hablar en el partidazo. La verdad es que Morata siempre ha estado con nosotros. Hola Álvaro, ¿estás bien?
Sí, por supuesto.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes? Lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Les han dicho algo?
Sí.
Pero es que eso desacredita al que lo dice.
¿Estás emocionado?
Sí.
Es que te veo emocionado y me acabo emocionando yo. Pues vamos a llorar aquí los dos.
No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
4, 17, 22, 30, 47, soles 1 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos del 50% en una selección de sastrería de Emilio Tucci y Dustin, que no te pille ningún plan sin tu mejor look. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Bueno, vamos a preparar las portadas de prensa, ediciones nacionales en este día, sábado 26 de junio. Vamos a saludar de nuevo a Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal, Ángela? Aquí seguimos.
Bueno, hablábamos antes del predominio de un elemento fundamental durante 400 días en la vida de los españoles, ese predominio también en las portadas, porque de alguna manera las mascarillas, de una manera u otra, tienen su protagonismo en la información general hoy.
Sí, son protagonistas desde hoy mismo. Ya no hace falta que las llevemos, no son obligatorias en exteriores, en la calle, y los periódicos, bueno, pues abren por ahí la mayoría de ellos, sobre todo algunos con sus principales fotos de portada. Por ejemplo, el diario ABC lo que hace es una foto de la Gran Vía madrileña, repleta de gente de las últimas horas, como así titula, con las mascarillas en la calle. Una relajación de medidas que dice llega con 3,5 millones de sexagenarios aún sin la pauta de vacunación completa. Por ejemplo, en el diario La Razón lo que hacen es una fotografía con varias manos tirando las mascarillas y con ese titular, pues, respirar y entre paréntesis, con prudencia, porque con una encuesta, además añaden una encuesta que dice que el 65% está a favor de quitarse la mascarilla en la calle, frente a 4 de cada 10 que se la seguirán poniendo. Yo he salido un segundo al balcón a ver cómo está, a ver si la gente se las está quitando, y veo bastante mascarilla todavía por la calle.
Sí, nos lo contábamos hace un momento Alejandro Ibáñez desde el centro de Madrid, que bueno, dependía también, os decía, y eso es curioso, de si estás, por ejemplo, cerca de donde están los autobuses o una salida de metro y demás, que la gente sí que la mantenía puesta, a si vas, por ejemplo, a una zona de parque como es el Retiro, donde se veía que había menos uso de la mascarilla, ¿no?
Sí, es verdad que todavía hay gente, ya te digo, yo lo acabo de comprobar, y esto es una calle no es tan concurrida como, por ejemplo, el centro de Madrid, y sí que la gente que sale a andar o que sale a sacar el perro y demás, yo estoy viendo bastantes mascarillas todavía. Eso sí, que es verdad que lo que, como cuenta el diario El Periódico, vamos a volver a vernos las caras, ¿eh? Eso es seguro, porque totalmente. Ya, bueno, aparte de la relajación de medidas, pues hay mucha gente que también lo necesita, que también quiere desprenderse, al menos en exteriores, de este complemento que nos ha acompañado, como tú decías, por 400 días en nuestra vida, y que nos va a seguir acompañando, sobre todo en interiores. Sí. Por eso es protagonista en las portadas, justo además, Ángel, cuando tenemos que seguir hablando, seguir contando ese macrobrote, megabrote en Mallorca, ocasionado, bueno, por varias fiestas de estudiantes que habían ido allí después de por fiestas de fin de curso y demás. Dice este diario que este megabrote obliga a aislar a miles de jóvenes, que esas fiestas sin control causan más de 600 contagios entre estudiantes. Es quizá casi toda la información está de las mascarillas y del megabrote que encontramos en las portadas de los principales diarios españoles. Luego, aparte de eso, Ángel, bueno, un poquillo de política, sobre todo relacionado con los indultos, que sigue coleando. Lo que hace el diario ABC hoy es titular también el gobierno contra el Tribunal de Cuentas, porque asegura este periódico que Sánchez también quiere librar a los independentistas de las multas, y recoge esas declaraciones ayer del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, calificando de piedras en el camino de la distensión las causas que este órgano, el órgano fiscalizador, tiene abiertas por malversación contra los excarcelados. Lo veo, por ejemplo, en el diario ABC, pero también, por ejemplo, lo veo en el diario El Mundo, con el gobierno amenazando a este tribunal antes de decidir sobre Junqueras, o en el diario La Razón, diciendo que este tribunal, el Tribunal de Cuentas, va a duplicar la factura del procés a los indultados. Cifran 4 millones más la deuda por la promoción exterior de la independencia.
Sí, es que además se da la circunstancia de que el martes, cuando vaya a reunirse Pere Aragonés con el presidente de la Generalitat, que es de Esquerra, con el presidente Pedro Sánchez, efectivamente ese mismo martes también el Tribunal de Cuentas va a estar abordando precisamente esto, digamos que echando la cuenta, pasando la factura de lo que pudo ser más de 5 millones de gastos, pues en promoción de este proceso independentista en las aquellas embajadas, entre comillas, catalanas o del gobierno de la Generalitat en el extranjero.
Pues sí, eso va a ser una cita también especial el martes, cuando sea esa reunión entre el presidente del gobierno y presidente de la Generalitat, como decías, Ángel. Por cierto, también veo las portadas, en la mayoría de ellas esa cooperante española asesinada en Etiopía, por ejemplo el diario La Vanguardia, lo veo, y también es foto de portada en varios periódicos, en este propio La Vanguardia y en el diario El Mundo, el expresidente del gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayer estuvieron juntos en un acto. Por ejemplo, el diario El Mundo titula Díaz Ayuso marca el camino esencial a Casado. Esto es lo que dice el expresidente del gobierno, José María Aznar. Por cierto, me ha llamado la atención porque lo he leído en la segunda portada también del diario ABC, esa noticia de que la presidenta del Senado ha anulado la bajada del IVA a las peluquerías del 21% al 10%. Sí. Es bastante curioso porque era una medida que habían llevado por los senadores y demás, y se estaba debatiendo, y ha sido la propia presidenta del Senado, Pilar Llop, la que ha anulado esa bajada. O sea, es curioso.
Y además contaba con el apoyo de todos los grupos, excepto el del PSOE. Pero ya hemos visto cómo el gobierno dice y se desdice con una facilidad pasmosa. Así que no pierda la fe, las esperanzas, las peluquerías en ese sentido.
Exacto.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este sábado ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico. Nos quedamos, como no, con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.